Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
¡Qué vergüenza de científicos!
¿Por qué?
Derrochando esas millonadas en sus juguetitos, ya. Cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre,
doña. No, pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial?
¡Mentira!
O en maquillaje, por ejemplo, se gasta más en maquillaje.
¡Mentira!
O en fútbol.
¡Mentira!
O en salir a tomar copas.
¡No le oigo, no le oigo, no le oigo! No
sí,
le oigo,
sí
no
que
le
me
oigo.
Oye. No me quiere oír. No me quiere oír. No me quiere oír. En fin, que comience la tertulia.
Hola, personas cientófilas de la galaxia. Bienvenidas a otra tertulia de Coffee Break, Señal y Ruido. Desde el magnífico Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos, en La Laguna, Tenerife, para todo el universo conocido y más allá. Yo soy Carlos Westendorf, arroba C. Westen. Bienvenidas. Hoy tenemos bastante salseo, la verdad. Repasaremos un poquito la no noticia o noticia floja del neutrino. Si nos ha visitado el primer cometa interestelar, el segundo objeto en visitarnos, el 2I. Desgranaremos también los Nobel alternativos, también llamados Ig Nobel. Y tendremos una entrevista con Juan Antonio Belmonte y Cipriano Marín sobre la inclusión en la lista de patrimonio de la humanidad de riesgo caído, de un bien que hay astronómico y arqueológico muy importante de Canarias, en la provincia de enfrente, en Las Palmas de Gran Canaria. Recordarles que estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn. No dejen de suscribirse porque no cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra web es señalyruido.com. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, la maravillosa Neferchiti nos ha metido en Instagram y además tenemos en Facebook, también Neferchiti nos monta el club de fans de Coffee Break. Y en la radio nos pueden escuchar en Canarias en Icoden Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaiza. En Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En nuestra web tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Y bueno, y sin más, dar bienvenida al querido público que tenemos aquí con nosotros y un poquito presentar a los invitados. Tenemos aquí en el Museo de la Ciencia a mi derecha. Tenemos a Andrés Asensio, arroba aAsensio en Twitter, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Hola.
Hola, Andrés.
¿Qué tal?
Muy bien. A mi derecha, más cerquita, tengo al gran Bernabé Cedrés, arroba Norgald en Twitter, que es profesor de la Universidad de Valencia. Universidad Internacional de Valencia. Ahí, muy bien.
¿Qué tal? Centro-derecha.
Bueno, muchas gracias por invitarme, Carlos. Es un gran honor estar aquí y es un honor que no merezco. Y créeme que es lo que digo cuando digo que no me lo merezco. Y no me lo merezco precisamente. Y he ganado y he llegado aquí gracias a que no está hoy Héctor, porque si no tampoco habría podido venir.
Bueno, en parte también. Te hemos dejado venir porque no está Héctor y no te vas a meter con él.
Mentira. Me he dejado venir porque somos amigos y he dicho, ahora que no está Héctor. Y me dice, no, Héctor no me deja, pero no va a estar ese coño. Pues ven.
Vente, hombre.
Cuando no está Héctor viene la creme de la creme.
Vené lo mejorcito. Y por eso está Sara Robisco desde Madrid, arroba Sara.
Hola.
RC83, que es ingeniera de software. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sara?
Aquí estamos, que no es poco.
Muy bien, y Sergey, su gato detrás, o sea que no cuenta todavía para la porra hasta que se vuelva a dormir y lo despertemos con nuestro ruido. Y Héctor no está, como se habrán dado cuenta. Está en Naucas, en el evento de divulgación nacional más importante, el Naucas Bilbao. Ahora mismo que estamos grabando este programa, no podemos decir cuándo es, porque lo irán cuando a ustedes les apetezca, pero ahora mismo está dando su charla en Naucas Pro sobre su investigación en física solar.
Perdón.
Y es la técnica que nos falla. Y mañana va a dar una charla en Naucas Bilbao de divulgación.
Ah, vale, eso sí.
Eso sí. Y entonces lo bueno es que lo pueden ver en la Euskal Televista, en eitb.eus, en Naucas directamente, y tienen todas las charlas en streaming, en directo y en grabado, con lo cual lo pueden ver cuando les apetezca. Ya lo veremos cuando salgamos de aquí, A ver qué cosas ha dicho.
Bueno, nuestro público no lo puede ver ahora mismo en directo, sino porque hemos cerrado la puerta con llave. O sea que...
ahora que no pueden salir.
Pero pueden verlo desde el móvil.
No, no, porque no hay cobertura, ¿no?
Aquí no hay cobertura. Bueno, hay cobertura wifi. Sí, la wifi de gratuita.
Ahora pago la wifi.
Y pues vamos a empezar ya con los temitas, yo creo, ¿no? La semana pasada nos avisaron, bueno, se estuvo comentando en el episodio anterior, en el 232, que había una gran noticia sobre la medición de la masa del neutrino, ¿no? Que había un experimento que lo contó Alberto Aparici, Héctor y toda la gente que estuvo reunida, pero que, bueno, que no fue la gran noticia esperada de medir la masa del neutrino, sino que volvieron a bajar la cota de esas masas de los tres neutrinos que hay, ¿no? Que es un poco, se desconoce, habiendo tres tipos de neutrino, el electrónico, el muón y el tau, pues una de las grandes incógnitas de la física de partículas y que influye en todo, en toda la construcción del universo tal y como lo conocemos, es la masa de estos neutrinos, de cómo sabemos que cuando uno cambia en otro, pues tienen que tener una masa, porque son capaces de mutar, en cambiar del uno al otro, con lo cual alguna masa tienen que tener, pero no sabemos qué masa tiene cuál ni los tres juntos. Entonces es un problema bastante grande y es importante para cosmología, porque hay muchísima cantidad de neutrinos en el universo, influye en la formación de las galaxias, en las estructuras de los cúmulos. Bernabé no está muy de acuerdo. ¿No te gustan los neutrinos tampoco?
Yo creo que lo que influye más en la formación de las galaxias es la materia oscura.
Ahí va a llegar yo.
No, pero los neutrinos no son materia oscura.
Depende, no se sabe.
Ni depende ni de qué. ¿Cómo no? Son materia oscura.
Joder, ¿cómo vienes? Si hubiese un neutrino estéril, sería capaz de solucionar el problema.
Si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta.
Efectivamente, pero...
Bueno, de hecho, es materia cuasi oscura, de hecho, porque vale, interacciona
mira, eso te lo compro. Eso te lo compro.
Ahí está, le he puesto un nuevo nombre, la materia cuasi oscura.
La cuasi oscura. Una materia opaquilla. Y el neutrino pues también podría explicar la asimetría entre materia y antimateria. O sea, ¿por qué hay más materia? Porque el universo es como es, ¿no? O sea, que es un problema importantillo, ¿no? Sobre todo para cúmulos, ¿no? Para cosas más grandes que la propia galaxia en
sí. Hombre,
no,
y porque sería muy interesante, yo qué sé, si son capaces de determinar la masa del neutrino y demás, y mejorar los aparatos de detección de neutrinos, poder llegar a ver el fondo cósmico de neutrinos. Eso sí sería muy interesante, porque hasta ahora llegamos hasta el fondo cósmico de microondas.
¿Verdad?
Pero el fondo cósmico de neutrinos se desacoplaron antes de que las fotones. Por lo tanto, estaremos viendo más atrás en el origen del universo. Por eso sí sería interesante, bueno, más que la masa, el seguir trabajando en la detección de neutrinos y poder llegar a ver ese fondo cósmico, que jodido, porque los neutrinos, los pobres, no interactúan con casi nadie.
Sí, no, pasan a través de nosotros, están pasando cientos de miles cada por segundo, creo.
Es una burrada lo que pasa. Y bueno, por eso sí serviría. Lo que pasa es que, claro, los neutrinos parecen astrofísicos, apenas interactuamos con la sociedad.
Sobre todo si no sales de Finca España.
Es un respeto.
A la Finca España, sí, respeto, gran sitio. Gran sitio. Yo voy a ir a comer todos los días.
Hace falta encontrar la cerveza del neutrino que le haga un poquito más socialmente activo.
Social al neutrino, ¿no? Sí. Emborrachar al neutrino. Y entonces, esa noticia, hubo una predicción de nuestro Alberto Aparici, como lo llama Héctor Doctor Neutrino, y Alberto Aparici dijo lo siguiente, si es que lo tengo por aquí, a ver qué dijo.
Catrin está ahora por debajo de 2 electronvoltios. Entonces, en el primer año... pues lo normal es que haya conseguido una cota mejor, que haya dicho, pues fíjese, llegamos hasta 1 electronvoltio y estamos bajando, pero hasta 1 electronvoltio le podemos decir que no va a ser la masa del neutrino. Y irán bajando, porque como cada vez son más improbables esos eventos, lo que necesitas es más tiempo para encontrar esos eventos. Y con más exposición irán encontrando eventos más energéticos y mejorando más eso.
Eso lo dijo la semana pasada. Bueno. Y este viernes ya se supo que lo que habían hecho, efectivamente, no habían medido la masa de los neutrinos, de los tres, ni la proporción entre ellos, sino que habían bajado la cuota a la mitad, a 1.1 electronvoltios. Todavía queda mucho a llegar a lo que dicen las estimaciones cosmológicas, ¿no? 0,15, 0,13. Tiene que ser muy pequeñita, pero es que el Catrin es un experimento complicado y necesita, pues eso, muchísimo más iteraciones, y quizá con este experimento no se llegue a esa cuota, pero bueno.
Sí, de hecho, a lo mejor es interesante comentar un poco cómo funciona, ¿no? Porque sí. Es un mecanismo curiosísimo. claro, los neutrinos, como hemos dicho, pues no interaccionan prácticamente con nada, ¿no? Entonces, ¿cómo mides algo que no consigues parar con ningún detector? Entonces, el mecanismo que se usa es, tiene una cantidad de un material radiactivo, como en este caso usan tritio, que es un isótopo radiactivo del hidrógeno, y entonces cuando hay un evento de decaimiento radiactivo, se genera un par de electrón y neutrino, ¿no? Pero se conoce cuál es la energía que se lleva entre los dos, el electrón y el neutrino, pero hay una cierta probabilidad de que se lleve más masa uno que otro, ¿no? Entonces, lo que miden al final son los eventos, miden electrones, pero son los eventos en los que el electrón prácticamente se lleva toda la masa, ¿no? Y por lo tanto el neutrino se queda con muy poca masa, incluyendo la masa, pues, del movimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que esperar, de todos estos eventos que ocurren muchos, ¿no? De todos estos eventos, pues tienes que esperar aquellos en los que el electrón se lleva la mayor parte de la masa y por lo tanto te pone una cota a la masa mínima de la masa en reposo mínima del neutrino, ¿no? Uh-huh. Porque el electrón no se puede llevar la masa en reposo del neutrino. Entonces tienen que esperar un montón de tiempo y por eso hasta ahora mismo pues han conseguido bajar nada más que hasta un electrón voltio, ¿no?
Por eso digo que la cuántica es magia negra, porque la gracia está en que el neutrino se puede llevar un pedazo de masa, o sea, la masa del neutrino. ¿Cuánto pesa un neutrino? Pues no, el neutrino pesa lo que le dé la gana. Lo que pasa es que tiene una masa mínima, pero la masa máxima, pues depende de la reacción, puede llevarse toda la neutra. Uh-huh. Nada le impide que haya neutrinos superpesados por ahí. Hombre, sí tienen masa mínima, que es la masa en reposo, pero...
Uh-huh. Pues esa es la masa que se quiere medir, la masa.
Sí, claro, masa en reposo, claro. Pero te dicen, no, la masa del neutrino, no, esto tienes tú una distribución.
Claro, depende de la energía que se haya llevado, pero bueno.
Sí, depende de la energía que se lleve, y claro.
Sí, los fotones tienen masa en reposo cero, pero cuando se mueven pueden tener energía, uh-huh. ¿No?
Hay tanto que la tienen como que existen velas solares, colega, o sea, ahí tiene momento el fotón.
Pues esto es lo mismo, lo único que tienes que esperar a que en este evento radiactivo pues haya un electrón que se lleve prácticamente total masa del sistema compuesto, uh-huh. Y por lo tanto deja el neutrino con su masa en reposo, ¿no? Y acercarse a ese límite, pues al final prácticamente debe ser prácticamente equivalente a intentar medir un neutrino, ¿no?
Sí, sí. Y la gracia está en que, por muy baja que sea la probabilidad, esto es cuántica, tú dejas correr suficiente tiempo y tienes la suficiente cantidad de tritio metida en un sitio que acaba pasando.
Uh-huh. Claro. De hecho, si llenases de plomo el sistema solar, de aquí a Plutón, la mitad de los neutrinos pasaban sin reaccionar con ese plomo.
Bueno, sí, los neutrinos que se generan en las reacciones termonucleares en el interior del Sol salen prácticamente sin tener ningún evento con ningún átomo de nada. O sea, es impresionante, ¿no?
Y eso que en el interior del Sol tienen leptones para interaccionar todo lo que ellos quieran. Y aún así salen como si nada.
Uh-huh. No, es curioso que podamos medirlos. Pues,
hombre, no, porque vamos a ver, porque como salen tantos, pues tarde o temprano, estadísticamente te acabas comiendo uno. Uh-huh. Bueno, comiendo.
Sí, reacciona, ¿no? Interacciona. Bueno, reaccionando. Vale. Pues eso, que han bajado a 1.1 en electronvoltios, que bueno, que todavía hay que bajar, pero bueno, vale. Que está bien, que es un avance.
Esto probablemente sea cuestión de, no sé cuál es la estimación que tienen para poder llegar a poner la cota correcta a la masa del neutrino, ¿no?
Mientras sea menor que la edad del universo, vamos bien.
Pero o sea, tiene que ser menor que el tiempo que les den de financiación, ¿no? El proyecto.
Eso es más importante.
Pues muy bien, seguiremos investigando, a ver qué es, atentos a las noticias, en los avances en este tema.
Pues yo voy a sacar un proyecto en el que tengamos que mirar el decaimiento del protón, a ver cuánto, y mientras no decaiga un protón, vamos a seguir con financiación.
Tú ya estás...
¿Tú crees que eso?
Bueno, hay experimentos de paciencia infinita, no sé si has visto este de la gota... es un experimento de mecánica de fluidos de una gota muy viscosa que durante el experimento que empezó en el año a principios del siglo XX
me suena.
Ha caído una gota o está a punto de caer una gota y están midiendo la viscosidad de no sé qué,
claro,
historia,
es cuasi estático todo, es como el vidrio de las
catedrales, han tenido la capacidad de poder mantener
la financiación de eso.
Es una jarra con un líquido,
hombre, eso es barato,
sí, pero la jarra tienes que poder colocarla en algún sitio y normalmente los edificios no suelen durar demasiado tiempo,
es verdad,
¿no? Y alguien dirá, pero ¿y esta gota de aquí qué es? ¿No? Y lo tiran lo desechan y tal, ¿no? O sea, alguien tiene que cuidarlo.
Cuidar la gota.
Qué vida más triste, ¿no? Estar ahí toda tu vida laboral mirando una gota.
Sí, vale, pero tienes una plaza fija.
Todas las mañanas llegas y mides, ¿no?
Pues hoy ha bajado, ¡buf!
Nada.
Ay, verdad que nada, ¿eh?
Bueno, más cositas.
Ocho horas ahí mirando.
Más cositas. Nos ha visitado el primer cometa interestelar. Todo parece...
¿Pero de la película?
No, de esa película que usted me habla no vamos a hablar, como siempre. Porque en este podcast...
En este podcast se habla de ciencia.
Se habla de ciencia.
Bueno, de hecho, tú, el primero que lo vemos venir.
No, el primer cometa. El otro no, no se sabe lo que era. El Oumuamua
era una nave espacial. Entonces.
Es un puro. Es un puro raro que...
Estoy convencido de que qué coño Oumuamua. Tiene que haberse llamado Ramma.
Ramma.
Ramma y punta pelota.
Es una cosa que no se sabe. No tiene características de cometarias. Este sí. Este es un...
Sí, ha empezado la descarga de gases. Sí.
Es una bolita que lo vio un astrónomo aficionado ruso, el Gennady Borisov.
Ah, bueno, dices que porque tiene una cola.
Tiene cola. Tiene cola y la imagen... Ya se ha conseguido una imagen. El hombre estaba apuntando un telescopio aficionado cerca del Sol. Está muy cerca del Sol, con lo cual los surveys y los demás investigaciones profesionales no iban nunca a cubrir esa zona. Entonces, esto es algo que puede ver un astrónomo aficionado y los demás no. O sea, que es mucho mejor en este, más eficiente, ¿no? Y, de hecho, lo puso en los foros, está en los foros de Rusa, de astronomy.ru.
Sí, me metí a verlo, digo, a ver, qué interesante, está todo en ruso.
Se traduce muy bien en Google, gracias a Google, otra vez, que no nos financia, pero ya debería. Y se traduce y se lee perfectamente en
Yo
ruso.
Estoy convencido de que de aquí a 10 años no va a hacer falta aprender idiomas.
Claro, ni Google nos va a traducir. Y se lee muy bien, pues, cuando las imágenes que iba obteniendo este señor, las iba poniendo en el foro y la gente iba calculando la trayectoria, ¿no? Diciendo, y se ve exactamente cuando dice, bueno, la trayectoria parece una parábola. Uy, que no me encaja. Esto es muy raro. Aquí hay estos datos. Mi programa está mal. Y de repente no da una parábola, da una hipérbola. Entonces, parece ser que, según esa trayectoria, que ya está prácticamente confirmada hiperbólica, ha tenido que venir, por la velocidad que tiene, de otro sistema solar, se supone, fuera del nuestro. Y se va. Y de hecho, el año que viene, en octubre, ya se habrá ido del sistema solar. Esta vez lo hemos pillado entrando. Y según las imágenes que se han obtenido en Gemini, en Hawái, en el Mauna Kea, en el telescopio, con exposiciones de 60 segundos en dos filtros, ya se ve que tiene, bueno, efectivamente, ya se veía en las imágenes que tiene, es una bola difusa, que tiene una colita pequeña, es decir, tiene todas las características de un cometita, ¿no? Y en el Gran Telescopio Canarias, en La Palma, consiguieron observar pues a tres días que se dio el aviso.
El día 12, sí.
El día 12 de septiembre, Julia de León, Miquel Serra y Javier Licandro. ¿No?
¿De qué me sonarán esos nombres?
Te suenan un poquito. Nuestros queridos compañeros del IAC. Con Osiris, que también te sonará.
No sé de qué.
Yo, pues,
sí, de nada.
Vieron obtuvieron un espectro del cometa y parece ser que sí, que no, que tiene características...
Estándar.
Estándar de un cometa de nuestro sistema solar. Es decir, que de alguna forma se formó en otro sistema solar y ha sido expulsado por algún mecanismo que no conocemos, por alguna, bueno, simplemente por algún paso a través de algún objeto, cuerpo masivo. Y...
Sí, muy probablemente venga de algún sistema solar que hay relativamente cercano, pues es de esperar que se formaron todos de una especie de nube común o algo así, por lo cual...
Sí, no, es razonable.
No esperaría que hubiera ninguna diferencia apreciable. No,
y en eso es muy fácil que cualquier planeta gaseoso gigante lo haya expulsado de su sistema solar, ha salido disparado y tan mala suerte, bueno, o buena suerte, que ha pasado por aquí. Lo que pasa es que la velocidad es tan grande que no va a ser capturado por el Sol, sino directamente va a ser la hipérbola de toda la vida.
Sí.
Esas cosas que estudiaba uno y diciendo, eso no lo he visto yo en la vida, pues sí, se ve.
Enséñame una hipérbola.
Enséñame una hipérbola, pues aquí que tiene. Me la como. Enséñame un objeto que es hipérbola. Dice, no, porque los cometas y tal, de parábola.
De todas formas, ahora, porque dependemos de eso, de astrónomos aficionados que se dedican a observar muy alegremente el cielo, ¿no? Pero cuando vengan estos surveys ultra rápidos, ¿no? Como el Large Synoptic Survey este, ¿no? Que va a observar el cielo completo cada día o cada dos días o no sé cuándo es. Pues estas cosas van a aparecer a patadas, ¿no?
Sí, es curioso, porque antes se pensaba que era uno al año.
Claro, viendo Oumuamua hace cuánto vino, hace unos cuantos meses.
Un mes, ¿no?
Y este, pues uno esperaría, claro, siguiendo una una teoría conspiranoica, que la primera fue mandaron una nave, le salió mal el tiro y ahora afinaron y ahora sí que han
dado. A ver, parece mentira. Ramma hace las cosas de tres en tres.
Claro.
Bueno, ahora vendrá el tercero.
Ah, pues te digo,
claro, en la naturaleza siempre son cosas impares. Los pétalos de las flores son impares, con lo cual tiene que ser
Claro, tres, ojos. Tenemos dos ojos.
Cosa de tres en tres.
A ver, no, no, no. Bueno, no. A ver.
De... Es verdad,
de lo que ustedes cuente, no han leído la novela, por Dios. No saben que eso es lo que dicen al final. Bueno,
yo
la de tripa.
Lo siento, pero no. La de tripa. Yo solo leo ensayos.
Hasta que te meto con la mano abierta.
A mí los números impares siempre me han parecido muy raros.
Satánico.
No.
Pues cuando te hable de números primos verás tú cómo alucinas. Que son todos impares, además, excepto el 2. ¿Pero el 2 es par o es impar?
Hombre, el 2 es divisible por 2.
Pero...
Claro, par.
Es la definición.
No te funciona.
No sé, pero como es el primero de todos...
¿Es dividido por 2 o dividido por sí mismo?
Por sí mismo. Sí me gusta, te estás inventando en palabras chulas. ¿Eh?
Entonces, ¿qué viene el tercero, dices? Bueno, vamos a ver.
No que sé.
Hemos tenido uno alargado, ajá, otro redondito. ¿Qué ¿cómo falta? Será el tercero?
Un cuadrado.
Un cubo.
Ah, un cubo, sí. Un cubo.
El cubo claramente...
El cubo borde.
Y lo llamaremos Wombat.
No, Wombat.
Como el de 2001, ¿no?
No. Ah, es un monolito. Sí, pero el monolito era Uma. Que tenía forma así toda alargada, no sé qué.
Era proporciones áureas, yo creo.
Pero el monolito no era...
Como una visa.
No era un paralelepípedo.
Paralelepípedo, sí. Eso. Eso era un monolito. Lo que pasa es que no, el próximo será un cubo Borg, ya lo digo yo.
Y seremos asimilados.
Bueno, en cualquier caso, es impresionante la capacidad de reacción que tuvieron, ¿no? Para poder tener tiempo de observación. Supongo que estos son tiempo de target of opportunity, ¿no? Uh-huh. O sea, que GTC tiene un cierto tiempo disponible, uh-huh, que puedes pedir por si quieres observar. Pues me imagino que Javier Licandro y Julia pues deben de tener reservado tiempo garantizado de esta forma, ¿no? Uh-huh. Cuando pasa algún cometa, algún asteroide que haga falta hacerle un espectro.
Yo quiero romper una lanza a favor del que tenía que observar de tiempo regular esa noche. Lo han fastidiado.
No, hombre,
va por colas, es que por suerte la gente se va por colas y los trompados en otro día.
Pero cuando
ya en mis tiempos, cuando yo era joven, estabas en el telescopio y te llevaban, no, porque hay un gamma ray bar. Y tú se me cago en la madre que parió el gamma ray bar.
GRB en español.
Sí, tenías que apuntar el telescopio allí, no importaba lo que estuvieses haciendo.
Dejabas tu trabajo y tal.
Y
ahí perdías tiempo.
Hombre, que sí perdías tiempo.
En apuntar el telescopio.
Y ahí, pues voy a decir una cosa que no salga de aquí.
Lo que
yo solía decir, ay, está muy bajo en el horizonte, el telescopio no puede apuntar tan bajo. Me arrebar allí, que se veía perfectamente. Y yo decía, ah, qué pena, claro.
Estos pecados no caducan, ¿eh?
Sí, hombre, que me vengan ahora a denunciar.
Señor fiscal, esto no es así.
Hombre, es cierto, ahí estoy de acuerdo contigo en que, claro...
Es que todas las noches me tocaba una.
Si te quitan tiempo para una cosa como esta, pues es mucho más interesante que para una explosión de rayos gamma, de los cuales hay cientos de ellos, ¿no?
Es que cada día había uno, joder. Digo, perdón, me cachi, qué contrariedad.
Te tocaron muchos.
Me tocaron un montonaco, uno detrás de otro. Me acuerdo que estuve una semana observando y día sí, día también. ¡Ay, tengo un gamma ray bar! ¡Mírame con los filtros! ¿Qué filtros tienen? Yo ninguno, estoy observando sin filtro.
Por eso, con esa amabilidad que caracteriza a Bernabé, ya no le pedían nada.
A ver, eso fue ya después de la tercera noche, que estaba yo un poquitillo ya, sí. Expresión canaria, caliente, cabreado.
De todas formas, es curioso, siempre que he visto a alguna de esta gente, de nuestros compañeros que hacen cosas sobre cometas y tal, y ves los espectros que enseñan, una de dos, o estos cuerpos son muy débiles y por lo tanto todo esto que se ve en las imágenes es ruido, o a lo mejor también es porque el espectrógrafo no tiene mucha resolución, ¿no? Y esto debe estar lleno de bandas de vapor de agua y cosas así, ¿no? Pero parece una recta ruidosa, ¿no? Y de hecho al final le ajustan una pendiente y llegan
una curvita.
Tiene un cambio del 10% por cada 1000 Armstrong. Es una cosa curiosa, ¿no?
No, además es muy ruidosa porque está cerca del sol, vamos. Es que ahí no hay señal de ruido casi.
Es que no dan la magnitud del...
Del cacharro, ¿no?
No.
Hombre, si se ve con un telescopio aficionado, hombre, que hay petardos enormes.
Sí, sí, sí. Este señor tiene... Borisov tiene...
Sí, que tienen uno...
Tiene uno importante.
Es que ríete tú, pero claro, es que estoy viendo el espectro y yo diría, eso es ruido. Pero claro, como yo no soy de cometas, vamos a decir, no, esas son las bandas de no sé qué que se han mezclado con no sé cuánto.
Por eso te digo que yo lo que he visto de espectros de cometas, lo que miden básicamente es la pendiente de todo el espectro, quizás mejor en bandas o lo que sea, ¿no? Pero tampoco tienen mucha más información.
Qué pobrecito. Y luego están por ahí solares pidiendo telescopios cada vez más grandes para ver el sol, que ya le dan fotones a punta pala. Y esta gente...
Eso es una equivocación.
No.
Aquí, bueno, me ha dolido.
Ya te ha dado.
Esto
me ha dolido mucho.
ya no eres físico solar. Tú eres matemático.
Pero esto es interesante comentarlo porque esto es una cosa curiosa, ¿no?
Ahora que no está Héctor.
Exacto. O sea, el Sol, si tú usas un telescopio al límite de difracción, digamos, a toda la potencia de resolución que da, el Sol es una estrella, o sea, digamos,
no
cada elemento de tu imagen es una estrella de magnitud muy débil, equivalente a una estrella de magnitud muy débil. Al límite de difracción del
telescopio. Quieres ver una superficie muy pequeñita en el Sol.
Claro, lo que pasa es que cuando uno ve el Sol, lo ves integrado entero.
Claro.
Y el Sol, pues bueno.
Cuando quieres llegar a kilómetros sobre la superficie solar.
Pero si tu telescopio que tiene, no sé, un metro, tiene un límite de difracción de 130, 140 kilómetros en el Sol, pues esa estructura de 140 kilómetros brilla como una estrella bastante débil. Entonces, si tú quieres después hacer espectroscopía de altísima resolución,
ahí está,
con polarimetría y tal...
Claro, polarimetría. Vamos a meter unas filtros delante, vamos a quitarnos las cosas. A ver, claro que te quedas sin luz, hombre de Dios, pero por eso te digo que no sean bestias, porque yo tengo mi galaxia ahí, mi galaxia es una estrella muy débil. Eso que tú tienes, cada elemento es una estrellita muy débil. Pues yo tengo un puntito en medio de la CCD y ese es el elemento mío, esa estrellita débil.
Claro, pero después hay otro problema, y es que el Sol está cerca, con lo cual se ven los movimientos en la superficie del Sol. Entonces, de hecho, hay cálculos y para poder detectar lo que nosotros queremos detectar en la superficie del Sol, el telescopio que hace falta es de 4 metros, porque el plasma se mueve a una cierta velocidad que te limita tu tiempo máximo de exposición. O sea, si tú estás exponiendo más de, no sé cuánto, un segundo o dos segundos, las cosas se han movido. Ya no son lo mismo que tú querías ver, con lo cual ya no estás observando la misma estructura, ¿no? Y eso al final terminas emborronando toda esa información y pierdes capacidad de inferencia, digamos.
No, encima me vas a decir que, ay, qué problema tenemos, necesitamos un telescopio de 4 metros porque se nos está moviendo el Sol. O sea, vamos a ver, yo aquí he venido a fastidiar y a decir...
No, está claro.
No, vamos a ajustarnos todos, pero por abajo. Es decir, no vamos a igualarnos todos por arriba, no vamos a igualar a todos por abajo.
A ver, de hecho...
No, jodemos los que hacemos galaxias, se joden los solares también.
No, de hecho al final hay un compromiso, como todo, ¿no? O sea, en prácticamente toda la vida siempre hay un compromiso, ¿no? Y de hecho los telescopios que estamos pidiendo, estamos intentando construir, están a punto de terminar de construirse en Estados Unidos, ¿no? en Hawái, de 4 metros, no puedes ni observar el tiempo de exposición que tú querrías, ni a la resolución espacial que tú querrías, ni con la resolución espectral que tú querrías. Eso es prácticamente imposible. Hay un equilibrio entre las tres y tienes que perder alguna de ellas para poder llegar al límite en las otras dos, por ejemplo, ¿no?
Perdón, voy a sacar el pañuelo, a secarme las lágrimas. Ustedes no pueden verla.
Cada campo tiene sus problemas.
Ya quisiera tener los problemas que tienen los solares.
Estoy viendo a Andrés ahora mismo con ganas de regalar a Bernabé una camiseta de Gamma Ray solo por joder.
No está mal.
Bueno, dicho esto, yo la verdad tengo el mayor de los respetos por Andrés Asensio. No así por Héctor Socas, pero por Andrés Asensio sí.
Que no está.
Por su provecho.
Claro, bien. O sea, imagínate que si no lo tuvieses. No sé si el sarcasmo se coge bien.
Lo que dice lo escucho, lo proceso y paso de ello típicamente. A Héctor no lo oiría directamente, pero a Andrés sí le escucho lo que dice.
Sí, pero esta es de las cosas, claro, que confunden un poco porque el sol cuando sales a la calle brilla mucho, ¿no? Pero,
¿en serio?
Sí, pero... Y no brilla tanto, pues, Andrómeda, ¿no?
O las galaxias floculentosas esas de alguien.
En respeto a las floculentosas.
Esas, pero digamos, preciosas.
Sí, pero cuando las quieres observar a las resoluciones que uno quiere observarlas, son prácticamente equivalentes en brillo, ¿no? O sea, bueno, no, probablemente sea más menos brillante tu galaxia, ¿no? Pero el Sol no es...
La Lyman Break.
El Sol no es tan brillante como parece, ¿no?
Píxel mal contado, coño.
Oye, lo que hay.
No puedes hacer espectroscopia para hacer nada.
Estamos haciendo telescopios de 30 metros, a ver si vienen para acá.
A ver si, sí, ojalá. Lo que pasa es que de hecho dice, no, el telescopio que hay en Hawái, este es el telescopio que tuvieron que hacer hablando primero con la gente y tal, para decir, por favor, déjenos poner el telescopio aquí.
El pájaro suicida que vuela a un metro de altura y tal. Sí. Es el telescopio solar de 4 metros norteamericano, ¿no? Uh-huh.
El de GIST.
El de GIST que están construyendo. Están a punto, no sé cuándo es, parece que es a principio de año, tienen primera luz. Uh-huh. Hoy han tenido primera luz técnica en los focos primario y secundario. Y la verdad es que la cosa pinta muy bien, ¿no? O sea, se ve que está todo muy bien pensado. Valentín Martínez, ¿no? Que es el director del Observatorio Nacional Solar en Estados Unidos, nos ha contado cómo la planificación del proyecto es excepcionalmente detallada, ¿no? Con simulaciones, que supongo que se hace para proyectos grandes, ¿no? Simulaciones Monte Carlo de cuáles pueden ser los sí. retrasos en...
Eso es un tema de ingeniería que siempre nos metemos con los ingenieros, pero eso es verdad que funciona y es la única forma de claro, construir un proyecto importa... de ese tamaño a tiempo con
no, pero colchones, lo importante, con... ¿Valentina ha hablado con Jason Momoa?
No, porque ellos están en otra isla, no les hace falta, no les hace falta eso. No,
no han llegado sí a eso, no han llegado a eso porque tienen un chamán.
Pero sí que es verdad que tienen un chamán nativo. En plantilla.
En plantilla,
y tienen,
claro.
Y han tenido, bueno, y tienen ornitólogos que claro. se dedican a estudiar al pájaro suicida y todo eso.
Sí, cuando se hacen bien las cosas, funcionan. Luego, si te metes con Jason Momoa.
A ver, ¿por qué coño estudié yo una carrera? ¿Por qué me maté yo estudiando 5 años si tienen chamanes en. Ay, cago en la...
Tú querías haber sido chamán.
Pues hombre.
Hombre, si viene el TMT aquí, pues
sí, me chamán. Ser chamán, sí, señor.
No estaría mal.
Me pongo un taparrabo y me pongo a bailar encima.
Tú serías muy aborigen. Sí,
créate
sí.
tu propia totalmente. Religión y después te pones no, a defenderla.
No, ¿qué coño mi religión? Me invento la religión guanche antigua y me pongo un taparrabo arriba con una...
Créate tu propia religión, exacto.
No, la religión guanche antigua, hombre, no es mía.
Un respeto al guanche antiguo.
Joder, no me fastidies el plan, André.
No, bueno, tú quieres darle entidad a la religión.
Pues no estaría mal, porque esa oposición nos vendría muy bien. Mal pensando para que luego vencerla, porque tú por algún precio elevadísimo.
Obviamente.
Joder,
vamos a ver lo que faltaba ahora.
Se te podría convencer.
A ver, me estás ofendiendo. Yo estas cosas no las hago por dinero.
Ah.
Las hago por mucho dinero.
Ah, vale.
O sea, que quede claro.
No tenía ni idea, Bernabé.
Vale, perdón, voy a callarme un rato. Sigan con la ciencia, que me emociona.
Bueno,
hemos resuelto ya lo del sol y sí, tal.
Hemos resuelto todo, ¿no? Vamos a seguir con cosas más serias. En Harvard se han dado los premios Ig Nobel.
Totalmente serio, ya veo.
Que son premios muy serios sobre artículos que parecen no tanto, pero que luego si los ves, a lo mejor sí, a lo mejor no. Porque hay alguno un poquillo flojo. Pero no sé si tiene alguno favorito. Si quieren empezamos con el de física.
Este premio, perdona, sí, sí. Este premio lo que mola de verdad es ganarlo sin querer hacer un Ig Nobel.
Claro, el problema es que a mí me da la impresión que ya están haciendo paper, están haciendo artículos para ganar el Ig Nobel.
Sí, porque el premio es relativamente prestigioso.
¿El qué, Sara?
Sí, Sara, decía.
Que alguno se ve que ha ido con intenciones.
Es ligeramente más fácil que ganar el premio Nobel.
Hombre, no, ligeramente a ver, no. Y órdenes de magnitud.
Sí, vale, pero por ejemplo,
el de La Paz. Se va a por el Ig Nobel, pero descaradamente.
Bueno, cuéntalo, a ver cómo es eso.
De la paz, Ig Nobel de la paz. Chun, 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 chun. El placer de rascarse un picor, una evaluación psicofísica y topográfica. Esto no es serio. Y
obtiene, no es, serio.
Es un. Ha sido un experimento que han hecho, ¿no?
Sí.
Que ha obtenido las siguientes conclusiones.
A ver.
Primera, la intensidad media del picor y los índices de placer al rascarse el tobillo o la espalda son mayores que en el antebrazo.
Ah.
Y luego, en el antebrazo y en el tobillo, a mayor picor, mayor placer.
Antebrazo, tobillo.
Sí, es que tiene bastante sentido. Sí. A mí me pasa
además, eso, te picas y te rascas, más placer. Y luego, a mayor picor, hay mayor reducción del picor cuando te rascas.
Vale.
Tiene sentido. Y luego, en la espalda y en el antebrazo, han descubierto que el placer es directamente proporcional a la curva de reducción del picor. Mientras que en el tobillo, el placer de rascarse permanece elevado, o sea, cuando te pica el tobillo estás ahí, rasca, 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 y sigue siendo placentero, aunque ya no tengas picor. Sí, se dedicaron a rascarse y sacaron un paper, o sea...
Bueno, pero... se me ha ocurrido que podían haber... Bueno, no voy a decirlo porque esto se oye en todo. Se emite por la radio y hay gente que lo puede...
Hay gente que lo oye.
Me voy a callar el comentario.
Pero a mí eso me pasa cuando te pica un mosquito, sí que es verdad que no puedes parar.
Es horrible.
¿No?
O sea, hay un momento que te haces daño que no te pique. O sea, te haces sangre para intentar evitar...
Yo creo que en el fondo es la estrategia del mosquito, ¿no? O sea, no para no... Te hacen picarte y después vienen a chupar la
sangre. La sangre que queda, ¿no? Ya quieren el postre, ¿no?
El postre. De todas maneras, quería comentar antes una cosa, y es que el premio Ig Nobel tiene cierto prestigio.
Sí,
o sea,
sí,
la
sí.
gente va a recogerlo, no es como los anti-Oscar, ¿esto cómo se llama?
Sí, pero
los Razzies.
Los Razzies, no son los Razzies, que la gente no los va a recoger.
No,
pero incluso algunos van, ¿eh? O sea, yo creo que se lo han considerado, es un cachondeo, ¿no? Esto ya no es tan cachondeo, esto tiene su entidad.
Muchas
¿no?
son investigaciones muy serias, esta parece que no.
Bueno,
el artículo es muy breve y, bueno, tampoco hay un avance.
Bueno, pero sí que es verdad que
¿no?
hay que estudiarlo todo, ¿no?
Sí, sí.
A mí el que me gustó es el de la pizza.
Venga.
No, no, ese ábrelo tú. Yo te digo que me gustó. Yo no voy a hablar.
La pizza.
Yo no voy a hablar aquí, ¿eh?
No vas a hablar.
No, no voy a hablar. Yo ya he hablado bastante.
¿Para qué te hemos traído?
Ya, uy, te parece poco todo lo que he largado antes.
También es verdad. A ver, es el premio, si no me equivoco. A ver,
¿qué premio era? Era
claro, espérate.
Medicina.
¿Medicina? ¿La pizza era medicina?
¿Qué dices?
¿Pero por qué? Ah, claro, sí, por el...
Sí, es medicina.
Porque la pizza es buena.
No, pero porque, claro, tiene que ver con las enfermedades y estas cosas.
Ah, claro, es el premio de medicina. Pero dice, sí, la pizza protege contra el cáncer.
Si te la comes en Italia.
Bueno, eso no lo dice el artículo.
No, pero esa es la conclusión.
Entonces, lo que han hecho es simplemente ver qué relación puede haberla con la ingestión de este producto, de la pizza, y el resultado de tener cáncer. Es decir, al final de la vida de las personas, se ha visto en 5.000 pacientes, o sea, que no es un número pequeño.
No, es un estudio serio.
Es un estudio serio de... con un grupo de control que no ha tomado pizza nunca, que no ha comido pizza, y gente que le sí la ha consumido, y al final de su vida si han presentado cáncer o no, ¿no? Entonces, con intervalos de confianza y tal. En fin, el estudio es bastante, bastante interesante. Lo plantean en un aspecto, en el OR, el odds ratio, la relación de probabilidad, ¿no? O de momios, que se dice por ahí, ¿no? De ver si un N medicina, yo no tenía ni idea, si algo tiene efecto sobre otra cosa o no. Entonces, por ejemplo, si quieres ver si hacer ejercicio, ¿qué efecto tiene sobre el infarto de miocardio? Eso es un clásico. Sí. Entonces, lo que haces es...
Provoca infarto
la de gente, miocardio. Claro, si hacer ejercicio beneficia a tener menos infarto.
No, al revés.
No, te demuestra con números, se demuestra que
no. Yo me pongo a correr y seguro que me da un ataque al
cardíaco. Tú sí, tú seguro. Pero se hace con gente que...
es estadística, no te puedes decir.
Esto es estadística, ¿no? El caso Bernabé es muy raro. Entonces se hace con un grupo de gente que sí hace ejercicio regularmente y al final de su vida, porque esto son cosas que se hacen al final, sabiendo el resultado...
Una vez te muere.
Una vez te muere, pues mira.
Han fallecido.
Pues mira, era beneficioso.
De la gente que hacía deporte... ¿Cuántos padecieron infarto de miocardio frente, dividido por el número de que no lo padecieron? Eso por un lado. Uh-huh. Y luego hay otro grupo que es la gente que no hacía ejercicio. Se ve también esa división del número de gente que tuvo infarto de miocardio agudo frente a los que no. Si hacemos la división de esos dos números, tenemos el OR. Uh-huh. Y el OR en este caso da 0,41. ¿Qué pasa con el OR? Si el OR es 1...
Que no es significativo.
Es que no es significativo. No tenemos ni idea. Si es menor que 1, es que hay un efecto protector de lo que estábamos viendo frente al hacer ejercicio. Es decir, como es 0,41, es menor que 1, efectivamente hay un efecto protector de hacer ejercicio frente al infarto de miocardio. Si se hace ejercicio, se previene el infarto.
Pero ese 0,41, ¿cómo cuánto de importante es?
Probablemente nada. O sea, necesitas seguramente órdenes de magnitud para que algo tenga sentido. O sea, hay una escala en los odds ratio esto, y yo creo que por encima de 100 o algo así no creo que pueda considerar nada relevante. Diría yo, no sé.
No, pero si es mayor que 1, es al revés. Que sería malo. O sea, hacer ejercicio sería malo, sí. Que es lo que tú decías, que era tu caso solo.
Yo en cualquier caso siempre he tenido, y cuando hablamos hace un montón de tiempo del efecto del alcohol y todo esto sobre los infartos y digamos la salud cardiovascular, ¿no? Uh-huh. El cuerpo humano es un sistema complejo, muy complejo, ¿no? Entonces, todos estos modelos estadísticos que se usan para analizar datos a través de encuestas como esta, ¿no? De ver cuál es el efecto de intentar aislar el efecto de una cosa sobre la capacidad cardiovascular. Todos estos modelos siempre son lineales, ¿no? Suponen que sí, que hay que todo es linealizable y no sé qué, y bueno, esos modelos son probablemente incorrectos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, la descontaminación de cualquier otra cosa que hacen estos modelos lineales, ¿no? O sea, tú propones que el regresor que tú quieres estimar lo pones como una combinación lineal de ciertas cosas, ¿no? De fumar, de hacer deporte, de comer pizza, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y los combinas linealmente, ¿no? Pero nada te dice que cuando tú fumas tenga un efecto no lineal sobre cualquier otra cosa.
O sea, que afecte a otra
cosa.
Sabes
que eso se hace en economía también, ¿verdad?
Sí, sí.
Así estamos, claro.
Entonces, yo estoy convencidísimo, y que me perdonen todos los que sean médicos que nos vayan a oír, ¿no? Bueno, no saben dónde vivo. O sea que,
Ignacio,
bueno, yo lo puedo decir.
Nos rectificará.
Yo siempre he tenido mucho respeto por los resultados estadísticos a nivel de medicina, ¿no? Y yo creo que solo son comprobables como si pisape, o sea, de forma completamente empírica, ¿no? O sea, si tú haces una cosa y te pasa algo, pues es verdad, había correlación, ¿no?
En muchos casos.
Pero a nivel estadístico es difícil estimar estas cosas, ¿no? Mm. Y sobre todo descontaminar efectos laterales que probablemente afectan de forma no lineal.
Mm. Sí, esto aprovechándose un poco de eso, es lo que va el estudio, ¿no? Es decir,
ya se meten regresores no lineales.
Claro, o sea, todo esto, probablemente ahora, a partir de ahora, ¿no? Que el machine learning empieza a ser, y hay un montón de datos, ¿no? A los cuales, por ejemplo, ayer, por ejemplo, se conoció que la división de salud de DeepMind la acaba de absorber en Google, ¿no? Google Health acaban de uh-huh. introducir, ¿no? Pues claro, esta gente tiene acceso a historiales de estos a nivel brutales, ¿no? En cuanto a cantidad de datos, ¿no? Y claramente hacen falta modelos no lineales que sean capaces de intentar estimar pues estas correlaciones de forma lineal, ¿no?
Sí, machine learning con árboles de decisión, claro, con cosas de estas.
Efectivamente. Entonces, yo creo que a partir de ahora, con todas estas empresas que se están dedicando a la salud, a nivel de machine learning, ¿no? De aprendizaje automático y tal, pues se podrán hacer cosas, ¿no? Yo siempre he tenido un poco de duda de estas aproximaciones lineales de regresores y tal, en el que te estiman que sí, que beber cerveza te produce dolor de cabeza. Bueno, sí, puede ser que sí, pero a lo mejor te produce dolor de cabeza porque ese día tenías otra cosa.
Sí, efectos,
¿no?
O sea, sobre otras cosas que a su vez...
Bueno, yo en este momento quiero romper una lanza.
Por la cerveza, ¿no?
A favor de los abstemios.
Muy bien.
Decir que ustedes lo que pasa son un par de borrachuzos y redentos. Que
claro, somos borrachuzos conocidos.
No de conocidos, exactamente. Con la cerveza, ustedes dos y la cerveza tienen una relación aquí. Es como cuando están...
No se puede acusar sin pruebas.
¿Cómo que sin pruebas? Todas las fotos que tengo yo en Twitter de ustedes dos, eso es cerveza, no sé qué.
Haciendo cerveza.
Haciendo,
no hay ninguna bebiendo cerveza.
que no, que esto es como cuando van los...
O sea, tú eres el ejemplo del que no bebe, ¿no?
Los médicos contratados, los médicos...
El vegano del alcohol, ¿no?
Totalmente.
El que me intenta convencer que no.
Totalmente.
O sea, si quieren ser como Bernabé, no beban.
Yo no te voy a convencer de que no beba. Ah, vale, cuidado, vale. No, entonces, es mi intención. Ya te puedes emborrachar todo lo que te dé la gana. Yo no sé de qué se meta en eso.
Que no, que sienta muy mal.
Esto es como cuando van los tipos, los médicos pagados por las tabaqueras a decir, no, el tabaco fantástico, pero lo mismo está este hombre.
No, la cerveza
no hay relación.
No, he puesto un ejemplo. Podría haber puesto otro ejemplo con fumar, ¿no? Que yo no fumo, pero exactamente. Sí, pero...
No, pero es verdad que hay universidades que tienen una cátedra. Hay una en Madrid que tiene una cátedra excepcional de bebidas fermentadas.
No. Sí, ¡ostras! Ahí los lobbies siempre han presionado bastante para estas cosas, ¿no?
Sí, de hecho, hasta muy poco no se sabía que cualquier cantidad de alcohol es mala. Eso es algo que
pero
lo
de
hemos
todas maneras,
dicho
la,
hace muy
la
poco.
La historia de la humanidad es la historia de la bebida fermentada, con perdón.
No, y de darse en la cabeza con porras. Pero
no, pero vamos a ver, bueno. ¿Qué es mejor? Cuando tú estás en el puñetero neolítico.
Era lo único que podías beber, básicamente.
El que te vas al río y te bebes el agüita, ¿no? Sin saber que a lo mejor un oso ha matado arriba un jabalí y está el agua toda contaminada, o esperas a fermentar la cebada.
No,
te
bebías algo que se había bebido alguien ya, ¿no? Algún bicho antes.
Algún bicho.
¿No?
Exactamente.
Esto no
me va a matar, vale, que me voy a coger una cogorza como beba mucho y mucho cuidado, ¿no? Pero no me va a matar que beberme el agua del río.
No, es verdad.
Bueno, de hecho es que beber agua es una cosa muy reciente, ¿no? Casi prácticamente del siglo pasado, ¿no? Antes de eso,
la gente se moría como moscas. Gente se moría como moscas cuando iban en las ciudades a coger agua por culpa del cólera, por ejemplo. Hasta que no se inventó la cloración, no fue seguro beber agua.
Y todavía es un problema en gran parte de la población.
Sí, exactamente.
Pero hablando de levaduras bichos, en la pizza...
En la pizza no hay
ellos
bicho.
Al final hacen...
Hay levaduras, sí.
Contamos que hacen estudios, que gente que es ocasional, que toma pizza de vez en cuando, que no sé cómo lo estiman. Bueno, sí, sé cómo lo estiman.
Comedor ocasional de pizza.
En Italia tiene que haber comedor ocasional y sobre todo regular, ¿no? Que come pizza todas las semanas. Y con comedores, que gente que no come pizza. Y entonces los números salen que, bueno, que hay ciertos tipos de cáncer... que el OR, esta relación de probabilidad en ciertos tipos de cáncer, pues da señal, es decir, del esófago, es 0,57, 0,41, es decir, que parece indicar que el haber consumido este producto beneficia el no tener cáncer de esófago o de laringe, por ejemplo, ¿no? Hay otros cánceres como el de colon, que no, el de recto, que no, que es cerca de uno y no puedes decir ni una cosa ni la contraria, ¿no?
Es curioso, ¿no? Porque están todos en el mismo tracto.
Sí,
¿no? O sea,
sí, pero el cáncer de colon, el cáncer de recto, es que no se sabe muy bien por qué pasa, ¿eh?
Sí,
Es que no, es lo que tiene, o sea, cuando sobre todo por la incidencia que hay en Canarias a cuenta de eso,
es verdad.
Todo el mundo decía, no, es porque se comen muchas papas en Canarias, es porque no sé qué, por la dieta canaria, no sé qué, no, no tiene nada que ver, se han hecho estudios sí. y no tiene nada que ver, es...
Yo creo que hay alguna...
Algunos, un rollo genético.
Sí, algunos productos que se demuestran claramente, ¿no? Por órdenes de magnitud que producen cáncer o son, digamos, favorecen los cánceres, ¿no? Pero otros, como la pizza, yo creo que están tan a nivel de ruido.
Además,
que...
no hay una cosa que sea una pizza estándar. Es decir, parece ser que la pizza que se hace en Italia es la buena.
Está la pizza buena y el resto.
Y el resto.
No, a ver, la pizza estándar tiene que llevar piña.
No.
Esto nos ocasiona un problema internacional probablemente.
Esto puede ser
De todas formas es que es eso, es no es lo mismo la pizza que te comas por ahí que una que te hagas tú, que te crees a masa, la hornés.
Que... A ver, la gracia es que la conclusión que llega a este estudio, perdona que te roba.
Sí, tira.
Es que la conclusión de estos tres estudios, creo que son tres artículos, ¿no? Es que no es tanto la pizza, es donde te la comes. Y lo que va asociado, o sea, es, como dice Andrés, un proceso no lineal. Obviamente sí, la pizza influye, pero es que te la estás comiendo en Italia, con la dieta mediterránea típica italiana, con la aceitita de oliva.
Claro, es que la pizza lleva tomate, que tiene el licopeno, tomate bien hecha, no de bote, tiene aceite de oliva.
Hay un montón de cositas, no es lo mismo una pizza bien hecha en Italia que, yo que sé, una pizza en un bar de mala muerte en Estados Unidos, hecho a lo mejor con manteca de cerdo. Bien rica que la manteca de cerdo, cuidado. Lo que pasa es que en estos casos no es bueno comérsela. Y es lo mismo, decía, no es lo mismo un gazpacho en Japón que uno en Sevilla en verano.
Eso es.
O sea, no es lo mismo un gazpacho en Rusia o yo qué sé. No, he comprado gazpacho en Rusia. ¿Sabes con qué lo habrán hecho? Con remolacha.
Sí, de una sopa de remolacha que hay gente que le gusta.
Sí, por eso.
De hecho, yo tengo mi receta de pizza napolitana que lleva manteca.
Que lleva manteca de cerdo.
Y muy rica seguro que estará, pero sana, lo que se dice sana...
Bueno, si no tomas mucha, como todo.
Vale, yo he hecho hace un año que no hago pizza, con lo cual...
Bueno.
Pero bueno. Al final es los ingredientes, la calidad de los ingredientes
y la
compañía con la que te comas la pizza.
Y el resto de lo que comas el resto del año.
También.
Y lo demás que comas el resto del año.
Y tu carga genética y bueno.
Bueno, sí, hay un montón de cosas.
Donde vivas, si consumes tabaco.
La contaminación de la ciudad.
No sé que sea muy obvio, es que yo le doy bastante poco credibilidad a este tipo de cosas, ¿no?
Sí, este no tiene mucho sentido, pero sí hay indicios que, bueno, que la dieta mediterránea es lo bueno, ¿no? Que es un poco lo que ya sabíamos, ¿no?
Bueno, lo que se dice ahora, vete tú a saber.
Esperemos que no, que por ahora. ¿Qué más cositas? Otro, decíamos el de física, ¿no? El de por qué los wombats hacen caca en cúbica.
Ah, sí.
Un wombat que es un marsupial, ¿no?
Una cosa que hay por ahí viviendo, que es un bicho raro, que es una especie de rata gorda, creo recordar.
Ay, pero
¿no?
Que es muy cookie, es muy majo.
Una
muy
rata gorda, que eso seguro que tiene que tener una carnita buena, como la de los...
Sí, tiene. Con los chihuires, además los chihuires, es herbívora, también son riquísimos. Y es así jugosito, yo creo.
Sí, por eso sí.
Joder, ¿cómo estáis, eh?
Con un hambre.
¿Tú lo has leído, Sara?
Sí. Dos científicos cogieron, les llamó un amigo, oye, que tengo unos wombats que me he encontrado que los han atropellado, me los he encontrado ahí en una cuneta. ¿Los queréis investigar? Pues nada, oye, vamos a investigar a los wombats. Lo típico que te puede pasar cualquier día. Bueno, pues cogieron a estos wombat atropellados y les abrieron y sacaron el intestino. Qué primera curiosidad, el wombat, ahí donde lo tenéis, tiene 6 metros de intestino.
Toma, bueno, sí. Nosotros tenemos mucho más.
Tenemos 8.
Ah, bueno.
Sí, pero somos un poco más grandes. Que
exacto, pero no, vamos a ver si lo haces en proporción. El tipo tiene una burrada de intestino comparado con nosotros.
Vale,
entonces cogieron los intestinos y lo primero que hicieron... es observar que el wombat tenía el intestino lleno de cubos por ser suaves. Bueno, pues vieron, al ver aquello, vieron que el intestino del wombat se ensancha, es capaz de ensancharse cuando está lleno entre 2 a 3 veces su ancho normal. Mientras que el humano se ensancha solo ligeramente, el del wombat se ensancha a lo bestia. Y dijeron, pues a lo mejor aquí hay miga. Sacaron, vaciaron el intestino, le metieron globos de estos de los que se usan para hacer muñequitos, esos globitos finitos.
Ah, de los perros, ¿eh?
Sí, con los que se hacen perritos.
Perritos.
Se le metieron globos alargados y se fueron llenando. Entonces, al hincharse el intestino, se dieron cuenta de que había zonas más rígidas y zonas más elásticas, ¿vale? En esas zonas más rígidas de intestino del wombat es donde las heces... van cogiendo las aristas del cubo. Y esto solo ocurre en el último medio metro de esos 6 metros de intestino, en ese último medio metro. Uh-huh. Y ya está. Y vieron eso, que es ahí donde se produce y es debido a las áreas más rígidas del intestino.
Y digo yo, a los wombas esos pobrecitos los había atropellado un coche, ¿no?
Sí.
¿No les habría pasado por encima y les habría hecho la caquita cuadrada por eso?
Yo creo que, que se sabe que el wombat hay excrementos cúbicos.
Es que
¿no?
el wombat lo tiene que hacer cuadrado porque el wombat es muy curioso. Marca el territorio, no como hace el zorro o otras especies que se echan una meadilla y marca de territorio o con sus glándulas, sino el wombat marca con sus cacas. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Hace como un montoncito de cubos y se va. ¿Qué pasa? Que si tú hicieras cacas como un conejo, hicieras esas cacas como bolitas, pues todas esas bolitas se desperdigarían y se irían, pero el cubo se queda ahí. Entonces puedes marcar ahí, dejar tu mojoncillo.
¿En qué estaría pensando la naturaleza cuando diseñó este bicho?
En nada, probablemente.
Obviamente no. No, pero es interesante el problema, ¿no? Porque tú con algo elástico, deforme,
sí,
consigues una forma regular, lo cual no es trivial, ¿no?
No, una forma totalmente antiintuitiva de cómo tiene que salir la caca del culete.
Bueno, nadie, quién sabe, a lo mejor esto los ingenieros lo toman la idea para hacer algún proceso industrial.
Sí, creo que era para que la aplicación era esa, de cómo usar mecanismos
elásticos.
Para formar estructuras regulares.
Y hemos conseguido fabricar este maravilloso nuevo elemento viendo cómo cagan los wombat.
Maravilloso.
Bueno. Estupendo, pero estupendo que haya gente estudiando estas cosas, ¿no? Esto sí parece serio, ¿eh? Esto parece... Bueno,
es en
la División de Dinámica de Fluidos de la reunión anual en Georgia, en Atlanta, ¿no? Del año pasado. No está mal.
Sí, súper interesante. Yo no sabía que los wombat cagaban cuadrado. Cúbico.
Vale. No, está bien, estas cosas están...
Sí, esto está chulo.
Están interesantes. ¿Qué más cositas? Había uno, Andrés, que tú habías dicho de los niños de 5 años, ¿no?
Sí, era
por alusiones.
La estimación de la cantidad de saliva que por alusiones.
Por alusiones porque tú eres responsable de,
sí, sí,
de uno. De uno, por lo menos.
De uno, por lo menos. Ese por lo menos ha sonado raro.
De ti mismo y de otro.
Que yo sepa, sí.
¡María!
La estimación de la cantidad de saliva producida por niños de 5 años durante un día.
Ajá.
Y bueno, me resultó curioso un par de detalles, ¿no? Primero, el número final que sale, que al parecer los niños vienen generando del orden de 0.5 litros al día de saliva.
Uh-huh. La virgen.
Son como San Bernardos.
Sí, la mayoría del volumen se produce cuando estás comiendo.
Sí.
Otra cosa curiosísima es todo el procedimiento. Estos son unos japoneses, tal Watanabe, uh-huh. Y el artículo es del año 95.
Vale.
Y fue, de hecho, a buscar el premio Ig Nobel junto con sus hijos, que creo que formaron parte del estudio.
Ya están creciditos, claro.
Eran 15 niños y niñas, y las estuvieron midiendo durante 2 días, ¿no? Entonces, para asegurarse de que medían correctamente la cantidad de saliva que producían... Uh-huh. Pues lo tenían que hacer mientras comían y toda esta historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para saber la cantidad de saliva que produces mientras estás comiendo, le daban diferente tipo de comida, les dejaban que primero pesaban la comida que le iban a dar, uh-huh. La dejaban que la masticara y justo cuando se la iban a tragar se la quitaban de la boca.
O sea, que es cruel, además hay crueldad.
Y entonces la volvían a pesar y la diferencia en peso era pues la saliva que habías producido.
Ah, bueno, pues ya sabemos cuánto pesa. Toma, mi niño, cómetelo otra hora.
Exacto. Ay. Y no sé si después se lo volvían a dar para que, por lo menos, que no pasaran hambre.
No, qué asco.
Para que coman cualquier cosa, ¿no? Si comen esto ya...
Y después, de hecho, la estimación de la cantidad de saliva... por la noche, la verdad que no detallaban exactamente.
No, por la noche estimaban que era cero.
Estimaban que el flujo era cero, o sea, que lo que la que generabas te la volvías a tragar, ¿no?
Yo discrepo de eso porque el otro día se me quedó dormido en mis brazos mi sobrino y apoyó con tan mala suerte la boca sobre mi brazo y me lo dejó todo babado. O sea, que yo creo que no es cero la producción de saliva por la noche, por lo menos para mi sobrino no.
No, es cero neta. O sea,
Babear a almohadas es algo común.
Sí, sí, a adultos también.
Es cero en valor neto, o sea, que produce la misma que tragas, ¿no? Y después, otra cosa curiosísima es la estimación de el tiempo que uno pasa comiendo. Al parecer, no había estimaciones, pero para los niños llegaron a la conclusión de que estaban del orden de 69 minutos, entre 52 y 69 minutos al día comiendo, ¿no? Uh-huh. Y una cosa que a mí me sorprendió muchísimo es que el tiempo que pasas comiendo no correla en absoluto con el nivel de obesidad que tienes.
¿Ah?
O sea, que la conclusión es que los obesos comían más rápido que los... Porque tienen que comer más, ¿no? Sí, entiendo, claro. Yo. Bueno, no siempre más, ¿no? Porque, no de hecho, hoy la obesidad empieza a entenderse como un problema médico importante, ¿no? Uh-huh. O sea, que no es simplemente por comer mucho, ¿no?
Es el metabolismo también.
Sí, también hay efecto de metabolismo, uh-huh. ¿no? Pero digamos que en promedio, pues, los obesos suelen comer más que los que no lo son, ¿no? Con lo cual, si tardan el mismo tiempo en comer, pues, están comiendo más rápido, ¿no? Uh-huh. Y probablemente sea también otro efecto... añadido a la...
De digerir peor y...
Una ley de continuidad la que acabas de sacar ahí que tiene que ver con la comida.
Y este es mi análisis de...
del gran artículo.
De la saliva de los niños.
Y aquí os dejo mi análisis.
No, está interesante.
Otro experimento de estos, otro Nobel muy aberrante, no sé si habéis visto, es el de ingeniería.
¿El de ingeniería? A ver.
El aparato que cambia de pañales y limpia el culo a los bebés.
Ay, si no lo vi.
Ese no lo he visto.
Terrible, terrible, terrible.
Por alusiones, Sara... ¿Cómo es?
Es que es impresionante, es una cosa. A mí me daba miedo, digo, pero es que
hay una patente, ¿no?
Es una patente.
Sí, sí.
Y además es que si lo ves es como una caja con un cinturón, es una especie de silla donde tú tumbas al crío.
La Virgen.
Parece una lavavajillas, ¿no?
Es como una lavavajillas. Le atas con unos cinturones de seguridad, claro, para que aquello no vuelque ni nada.
Bueno.
Y llega un brazo robótico, le sujeta las piernas. Luego tiene algo que suelta agua, un chorrito de agua, un secador.
Qué horror.
No han tenido en cuenta la dificultad de que un niño, de meter un niño en una máquina como esa, ¿no?
A ver, somos ingenieros, o sea,
y no tengo en cuenta,
eso no es un problema.
Después de unos meses uno se vuelve tan ágil que cambias el pañal así a toda velocidad. O sea, no.
Sí, recuerda que el niño a lo mejor no se va a estar quieto a la hora de que
de tortura, porque tiene como...
Es horrible.
Tratarle los pies, bueno, un horror.
Claro, sí, claro, tienes que atarle los pies porque el niño no se va a estar quieto.
No, claro.
Depende del niño, ¿no? Pero...
Bueno, antes lo coges con la mano, si no, o sea, es lo mismo.
Sí, claro, no, ahora lo coges con la mano, pero me refiero yo, ahora tienes que atar al pobre chiquillo, porque es que si no...
No sé si es más óptimo que hacerlo manualmente. No,
no lo sé, pero
hombre, no
es...
sé, depende del asquito que te dé.
Andrés, como tú tienes experiencia...
Completamente no.
Completamente no.
Esto no es óptimo, ¿no?
Sí que es verdad que cuando, claro, lo estás cambiando así, digamos, sin máquina, se mueve, ¿no? Muchas veces, entonces pues es difícil.
Pero la solución quizá no es atarlo a una máquina de tortura.
La solución nunca es atar a un niño, porque primero porque no es bueno atarlo y después porque probablemente no puedas atarlo.
Es más difícil atarlo que cambiar el pañal.
Los niños son pequeños, no tontos.
No, y probablemente te lo esté recriminando toda la vida o se lo guarde para
siempre. Yo creo que debe ser un delito. O sea, que...
Sí, porque una cosa así tienes que sacar fotos y después esto aparece en los álbumes familiares. ¿No? Mira la máquina que usaba para cambiarte.
Sí, no me parece.
El día de la papa, el día que tengas que ir tú a una residencia, exacto, te vas a acordar de mí.
Te voy a meter en la máquina.
La máquina con el abuelo.
La máquina de anciano.
La máquina de anciano, sí.
Muy bien.
Ah, eso salía en Cuando el destino nos alcance, ¿no? Con la película con este hombre, con... Ay, ¿cómo se llamaba? El de la Asociación Nacional del Rifle. Moisés.
Ah, sí, sí. Charlton Heston.
Charlton Heston. Sí, cuando tiene unos alcances, la máquina de ancianos, ¿no? Un sitio donde llamaban los ancianos.
Ah, sí.
Ay, que destripo la película, aunque llevo 60 años pronto.
No, eso ya no hay spoiler. Películas clásicas no sé.
Pues nada, los ancianitos iban a morir, o sea, se iban a suicidar, los llevaban allí.
Una máquina de...
Una maquinita que les ponían unas imágenes muy bonitas. Ay, la Tierra, qué bonita, y pum, y te mataban. Y luego te hacían Soy Leslie.
Como los Simpson.
Sí, como Futurama.
O como Futurama, la pero máquina. Futurama era más bonito. Bueno, Futurama también tenía como Soy Legrín.
Las tropas rojas, ¿cómo se llama el libro este de John Scalzi? También hay una cosa como esa, ¿no? Sí, sí.
Bueno, con esta nota tan positiva...
Pues La fuga de Logan.
Vamos a
ir eran
a cortar para la radio.
Ah, vale.
Y ya seguimos aquí haciendo... Seguimos desgranando un poco de artículos de estos y también hay una cosa sobre un ascensor espacial.
Oh.
Así que los que estén en internet, que sigan ahí, no nos vamos. Y para los de la radio, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta ahora.
Hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien, pues gracias por seguir ahí en internet. Y podemos... ¿Seguimos con alguno de estos? ¿Con algún articulillo de los Ig Nobel? ¿Hay alguno más?
El de anatomía hay que comentarlo.
El de anatomía.
El de la simetría
térmica.
Sí, a mí me pareció muy flojo, pero vamos a ver.
La simetría térmica del escroto humano.
Sí.
No, tiene
es el de los carteros.
El de los carteros y los conductores de autobús.
No, tiene mucha amiga. Porque, a ver, esta gente ha observado que la temperatura escrotal pues suele ser más alta en el lado izquierdo, en el testículo izquierdo, que en el derecho.
Sí.
Y dice, ¿pero esto es normal o solo me pasa a mí? ¿No? Lo típico que piensa uno.
Pues esa pregunta que nos hacemos todos.
Es una gran pregunta y no vas a preguntar a todo el mundo porque la gente no se está midiendo la temperatura de ahí. Entonces cogieron y le pusieron unos sensores a hombres entre 20 y 52 años, ¿vale?
Vale.
Y estos sensores están tomando medidas, estas sondas, cada 2 minutos.
Los cataplines.
Claro.
Sí, hay ahí.
Sí, sí, bueno, ahí mismo, o sea, tocándole los cataplines.
Eso es. Vale. Se hicieron 3 experimentos.
Sí, sí.
En el primero era a hombres primero vestidos en distintas posturas y luego desnudos, para ver si es que era ropa. Claro. Y en todos salió...
A ver, ¿quién estaba haciendo este experimento? perdón.
Bueno. En todos salió la misma simetría.
Pero luego, eran 11 empleados postales...
Sí, luego 11 empleados postales
que
a los que tenían que estar 90 minutos de pie trabajando, se tomaban medidas, y 11 conductores de autobuses
sentados,
90 minutos conduciendo sentados.
A ver, me hubiéramos quedado si hubiesen sido bomberos. En ese caso hubiera dicho, uy, aquí hay otro interés.
Sí.
Estos no venían a medir.
No.
En los 3 experimentos se observó una falta de simetría térmica entre el testículo izquierdo y el derecho. Esta diferencia, ellos creen que puede contribuir a la simetría física en los órganos genitales masculinos, quiero decir.
¿Sí? ¿En serio? Pero eso se conoce. No había caído.
Eso es de toda la vida. Es decir, mi abuelo era sastre. La pregunta de un sastre cuando te pones te va a hacer un pantalón es ¿a dónde, en qué lado carga usted?
Sí.
Quiere decir que hay una simetría natural porque si no caminaríamos muy mal.
Muy malamente, efectivamente.
O peor.
Es lo que se llama el cronismo.
Efectivamente.
Uno colgando y el otro lo mismo.
Ahí está, tú lo has dicho. Entonces, eso pasa. Y de hecho es un gen dominante. Es decir, que normalmente el testículo izquierdo es más pequeño que el derecho, o al revés, no sé exactamente. Ahora mismo no lo sé. Pero en un 90% de los casos es así. Es decir, que no veo la sorpresa.
Hombre, es razonable pensar que tendría que haber una...
Hay
una simetría física, lógico que hay...
De hecho, lo cita al final. Dice,
a ver, hay una simetría física y una simetría térmica.
Ajá.
Ahora habría que preguntar a Ignacio Crespo si se debe a algo, si hay un riego distinto en la zona o algo así.
Bueno, le preguntaremos a Ignacio la próxima vez. A ver, ¿a qué se debe este dilema? Porque yo... No me había preocupado nunca.
¿Por qué tengo más caliente una que el otro?
Hombre, tendría algún sentido para la reproducción humana, ¿no? El,
a ver, pero... tienen que estar, en principio... Bueno, es la escrotal, no la del testículo en sí.
Sí, la escrotal.
No, es la bolsa.
Es la escrotal, la bolsita.
Ya.
Porque el interior, que yo sepa, los testículos tienen que estar a menor temperatura que el resto del cuerpo.
Sí, porque si no se
mueren colgando.
Los espermatozoides, claro.
Exactamente. Lo que no sé es si esto es significativo o es sencillamente una consecuencia de la forma física. ¿Cuánto es la diferencia de temperatura?
Uf,
son décimas de grado.
Décimas, ¿no?
De hecho, el artículo final no concluyen con nada, ¿no? Dan posibles explicaciones, unas que son intrínsecas, digamos, a lo mejor de riego o lo que sea, y otras de forma extrínseca, ¿no? Y de hecho comentan lo que decías tú, Carlos, de que hay una asimetría genital.
Pues, se sabe, ¿no?
El testículo izquierdo es entre un 7 y un 10% más pequeño que el derecho.
Eso.
Pero... Una cosa que me hizo gracia es que estas medidas, de hecho, son bastante imprecisas, ¿no? Porque, de hecho, hay un aparato para medir eso. Que es
¿Se parece al de cambiar niño?
El orquidómetro de Prader.
Ay, Dios mío.
Que sirve para medir el volumen testicular. Es curiosísimo.
¿Qué cosas?
Dios mío. ¿Cuánto estoy aprendiendo
o después,
hoy?
O después también, otra de las cosas que tienen en cuenta, aunque ellos hacen un triage al principio para, para saber que esta gente no tiene varicocele, ¿no? Que son, pues, básicamente varices, ¿no? Pero no lo consiguen descartar al 100%, con lo cual, pues, no saben si puede ser una contaminación por varicocele, ¿no? O sea, El artículo está bien como medidas, ¿no? Y tal, pero después las conclusiones son un poco, puede ser esto, 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 y no conseguimos dar con ninguna.
No tenemos ni idea. Sí, pero esto no lo estaban buscando, no estaban buscando el premio
Nobel. Sí, yo creo que este iban buscándolo un poco, sí.
Aunque es mucho trabajo estas medidas, como para el premio Ig Nobel, ¿no?
No, yo creo que se han tomado la molestia. Esta era la típica persona que cada vez que venía el cartero llegaba. ¿Me ha llegado mi pedido de AliExpress? No. ¿Me ha llegado mi pedido de AliExpress? No. ¿Me ha llegado mi pedido de AliExpress? Mariano, me estás tocando los ídem. Y que lo dijo, pues te los voy a tocar.
Pues ahora te los voy a tocar, ahora vas a ver. Ven acá, que te voy a poner, ¿cómo se llamaba el aparato?
El orquidómetro de Pradel.
Te voy a meter un orquidómetro de Pradel por ahí para que tú veas lo que es bueno.
Bueno, orquidómetro, eso no sé si existe en español.
Sí, bueno.
Pues estos señores han ganado 10 billones de dólares zimbabuenses.
Exacto.
Que hoy en día no sirven para nada porque la moneda no existe desde 2009, con lo cual...
Mi instrumento médico utilizado para medir volumen.
Los Ig Nobel no tienen dotación.
A ver, el orquidómetro es muy lamentable. O sea, es una especie de ristra de bolitas de diferente tamaño. Y entonces la pones al lado y miras
al lado.
¿Cuál se parece más? Ay,
y tiene nombre de orquidómetro.
Orquidómetro es precioso como nombre.
No, es precioso. Y de hecho el cacharro debe ser súper bonito también.
¿Cómo
¿no?
que bonito? ¿Qué me estás contando?
Bueno, tiene su...
Ah, míralo con colorines.
Son bonitos, sí, sí. O sea,
sí,
sí, o sea, talla 25, 26, 20, 12.
No sé.
Pero claro, sí que es verdad que es una.
Yo me imaginaba algo ahí que controlaba el volumen de los. No.
Una medida
no.
subjetiva, y entiendo que entre un 7 y un 10% sea una incertidumbre típica para un orquidómetro.
Yo pensaba que era algo que los pesaba o que los metía
no,
un poco
los metes
con
en agua,
agua
¿no?
claro, como, que se ve el volumen.
Sí. Como Arquímedes, ¿no? Lo metes en un vaso lleno de agua hasta el borde.
Bueno.
No, por Dios, por favor.
Lo que pasa es que es difícil separar uno del otro en ese caso.
Y, bueno, y me gustaría comentarle a nuestros radioyentes que esto es lo que sucede cuando no está el jefe.
Esto pasa. Acabamos
no está
hablando
Héctor
de...
y ya estamos divariando.
No, que la población decida, que es más divertido.
Que vote, ¿no?
Que vote.
¿Otra vez más?
Democracia, que vote.
Si ya sabemos votar, ya llevamos 4 años aquí en
España. No, no sabemos porque hay que repetirlo hasta que...
No, por eso que experiencia tenemos en votar.
Ah, eso sí.
Sí, sí, sí.
En fin, ¿algún otro artículo que...? Yo
después de lo del kilómetro creo que hemos tocado pico, ¿eh?
Sí, ya hemos tocado algo.
Hemos coronado el montículo.
Mira, yo me voy a dormir muy tranquilo por conocer esa herramienta. Cuando el médico me diga, voy a sacar un orquidómetro para medir esto, pues no tendré miedo, porque sé que va a sacar una ristra de bolas.
Sí, no hace daño, ¿no?
Claro, porque si no sabes lo que es, los médicos te dicen, voy a medirte con no sé qué, y tú, pero eso me va a hacer daño,
o da,
¿no?
O da frío. ¿O qué?
Me va a hacer da frío.
No. Según en qué zona, pues...
¿Eso me va a hacer daño o no?
Bueno,
sé que esto no hace daño, que es medida por comparación, volumetría diferencial.
Diferencial. ¿No? Pues bueno, si quieren pasamos a un tema
algo un poquito más
serio,
por favor,
que es como la nueva teoría de cómo hacer un ascensor espacial. Se conocía, siempre está, existe la teoría de toda la vida de hacer un ascensor espacial, de por qué tenemos que usar cohetes. Cuando eso es una cosa económicamente costosísima, tenemos que salir de la atmósfera y llegar al espacio. ¿Cuándo se podría hacer poner una piedrita encima de la otra y llegar muy alto? Lo que pasa es que si empiezas a hacer los cálculos, no existe material suficientemente fuerte para resistir incluso las nanotubos de carbono. Estarían muy al límite de que por su propio peso, por la cantidad que necesitas, acabarían colapsando.
Sí, las tensiones que tendría que soportar nosotros. Poner un cable de aquí a
donde sea, al espacio, en órbita.
Al espacio, en órbita. Sí, sí, a órbita geoestacionaria, pues...
Sí.
Y su propio peso, claro.
Necesitas un contrapeso arriba.
Claro, el tema es que el clásico empezaría en la Tierra y se iría subiendo hasta órbita geoestacionaria y necesitaría un contrapeso que estaría girando y manteniendo tensa esa cuerda por la cual subiría un supuesto ascensor luego. Y esas tensiones son difíciles de vencer, ¿no?
No solo eso, sino además tienes que tener la base en algún sitio de la Tierra, que no se menee mucho, que no tengas viento.
Sí,
no
luego
tenga...
hay torsiones.
Torsiones, ya hay una. Oh, sí, ¿verdad? Tiene fuerzas de Coriolis. Tiene fuerzas de Coriolis subiendo.
Y aparte de eso, la propia gravedad de la Tierra lo acabaría reventando.
No, pero...
Se puede.
Mientras no te muevas... O sea, si se mueve para los lados, sí que tiene fuerza de Coriolis. Pero en principio, si está mantenido vertical, no tiene por qué tener.
No, sí, creo que puede haber una fuerza de Coriolis y desde que te sopla un poquitito el viento y le saques la verticalidad...
Sí, sí, eso, o sea, desde que te muevas en la dirección, digamos, paralelo a la superficie de la
Tierra. Sí, ya tienes un problema ahí, gordo. Uh-huh. Pero bueno, para eso se supone que tienes un cable gordo.
Pero es que no hay un material...
Cable gordo de un material que no existe.
Que no existe. Estamos al límite, ¿no? Entonces, estos señores, el Penoire, Zephyr Penoire se llama, y Emily Sandford, de Cambridge y de Columbia, de Estados Unidos y del Reino Unido, han diseñado una cosa equivalente, pero al revés. Es decir, un cable muy finito, pero que salga de la Luna. O sea, de la Luna tiran un cable tan fino como un lápiz y que vaya cayendo hacia la Tierra, que sea atraído por la Tierra. Y llegue hasta una distancia, un poquito más allá, de la órbita geoestacionaria de satélites. De esa forma sería mucho más factible mantenerlo y necesitas, y las tensiones, según el cálculo que ellos hacen, son factibles con los materiales que existen hoy en día.
Sí, lo más una cosa que nos podríamos poner a construir mañana mismo si pudiéramos.
Y no sería excesivamente caro, no sería prohibitivo, ¿no? Porque se podría hacer con en tubos de carbono, con Kevlar o con otros materiales que existen más resistentes, ¿no?
Pero lo que yo no entiendo, claro, lo que cuesta realmente en la Tierra es salir de la superficie de la Tierra, ¿no?
Claro, o sea, no rompen la economía del negocio. Todavía necesitarías una nave para llegar a la órbita geoestacionaria, o un poquito menos, o un poquito antes.
Pero la gracia está.
Pero una vez que llegues ahí, llegas a la Luna casi gratis.
Ahí te enganchas.
Sí, llegas a la Luna casi gratis, pero lo jodido.
¿Y a quién tienes arriba?
Te enganchas al cablito y ya incluso con energía solar. Hombre, lo único que
la gracia es que a determinado momento directamente ya subes solo porque te atrae la gravedad de la Luna.
Sí, luego te atrae la Luna.
Hombre, no, tienes que impulsarte un ratito hasta que te dejes del pozo de potencial de la Tierra. Bueno, no lo vas a dejar nunca, pero bueno.
Bueno, está el punto L1 de entre la Luna y la Tierra, está más cerca de la Luna.
Ese punto, pues ya.
Donde la atracción de la Luna es equivalente a la de la Tierra y es una zona estable, un punto de Lagrange que se llama.
Sí.
Y ahí dicen, pues oye, hacer una base para.
No, sí, muy bonito, pero la gracia está en que. A ver, es que lo que dice Andrés, que lo he dejado bastante claro. Uh-huh. Lo jodido es salir de la Tierra.
Sí.
Eso es donde se va casi todo. Una vez estés en órbita geoestacionaria, puedes ir a donde te dé la gana, puedes ir a la Luna gastando relativamente poco.
Sí, con órbitas de transferencia.
Y todas
estas
cosas. Si te haces una.
Sí, pero hay que alunizar, es decir, eso es muy complicado.
Bueno, sí.
Esto sería gratis.
Tampoco es tanto alunizar, o sea.
Guiarte por un cable.
Hombre, ¿cómo? Díselo a los indios.
A ver,
que se estrellan fenomenal.
Los litofrenados son perfectamente ¿cómo se dice? Aceptables.
No me aceptamos como fallo.
No. Tú llegaste a la Luna. Lo que pasa es que no frenaste con reacción química, sino de manera física, litofrenado. Sí. Pues ya está. Se aceptamos, barco. Lo que quiero decir es que...
¿Es como aparcar de oído?
¿Aparcar?
Pero la Luna. Aparcar de oído, pero la
de
Luna.
Oído, ¿no?
De oído, sí.
El golpe avisa.
Uy, ya llegó.
Y bueno, esto es
la única cosa que sí que... O sea, esto tiene de innovador el hecho de lo que dices tú, ¿no? Que se pueden, en principio, hacer con materiales que existen ahora mismo, ¿no? Y de hecho, dependiendo, o sea, cuando se vayan desarrollando materiales nuevos con una mayor resistencia a la tensión, pues puedes ir acercando ese punto de anclaje en la Tierra, lo puedes ir acercando a la superficie, ¿no? En principio, todo lo cerca que quieras, mientras tengas el material adecuado, ¿no?
Hombre, tanto como para meterte en la atmósfera, yo ya no lo recomendaría, porque la Tierra es que está girando.
Claro, es que ese es un
con
problema.
Con respecto a la Luna. O sea, la gracia es que
claro, el sensor en la Luna... Iría con la cara que nos está mostrando la Luna continuamente,
sí,
aunque
pues
tiene
eso es bueno, o sea, la Luna
no
está girando.
¿No?
Si el sensor estuviera en la Tierra, estaría cada momento apuntando a un sitio distinto.
Sí.
Mientras que si está en la Luna, sabemos que está apuntando siempre hacia la Tierra. El ascensor pues no va a estar apuntando, siempre está apuntando hacia la Tierra más o menos, porque la Luna está...
La Tierra-Luna, sí, la línea que los une.
Está tidal y lock, ¿cómo se dice en español?
Sí, bloqueado
por marea.
Por marea, sí, está sí. Sí, por marea, no sé cómo se dice. Y claro, la Tierra, cuando un cuantito tú acerques un poquitito a la Tierra, te va a acoplar con la velocidad de escape, vas a acercarte con la velocidad de escape.
Sí, bueno, cuando empiezas a entrar en la atmósfera tienes ya rozamiento.
Rozamiento brutal.
Y luego hay un problema, que es que tienes un cable
que
se está moviendo a toda pastilla a través de la órbita geoestacionaria de satélites, donde tenemos satélites.
Que te puedes llevar un montón de satélites.
Te puedes meter todos los satélites por banda. Entonces, esos satélites deberían tener que esquivar este cable.
Hombre, si el cable es finito...
Como pase por un satélite, te lo saca de órbita.
No te lo saca de órbita, lo desintegra.
Bueno,
pues entonces, la velocidad que
pues la velocidad relativa, claro.
La velocidad relativa de ¡push!
Reaccionas como estos satélites de Elon Musk, ¿no? Que dice... no sé de qué me está hablando usted.
Sí, verdad.
Yo no
haga usted la maniobra de evasión, yo no sé de qué me
está hablando. Yo no sé de qué me está hablando.
Yo no sé de cables, usted evíteme.
Usted sabe, que tengo que maniobrar. Pues maniobre usted a mí que me está contando.
Lo que pasa es que de ser un cable y tal, quitan la gracia del ascensor. Porque ¿dónde ponen la musiquita de ascensor?
Joder.
No, pero el ascensor va acoplado, es igual que los ascensores de edificio, van acoplados a un... a una estructura, con lo cual llevan claro. unos... O sea, pues tú puedes ir trepando por el cable y después puedes llevar un ascensor con su musiquita.
Con su música y horas y horas de música.
Y su televisión que te enseña noticias y todo esto, sí, sí. Y sus botones, pues puedes poner botón de...
L1.
Botón de tierra, L1.
Satélites, la luna, litofrenado.
Litofrenado.
Y después como el mío, que cuando le das al botón y dices, ay, no, que no quería ir ahí, tienes que ir ahí porque no te deja cambiar de opción.
Efectivamente. Haberlo hecho bien.
Haberlo hecho bien, sí.
Bueno, no sé, yo se lo tengo que decir a Otis, pero sí, creía que eso eran cosas básicas de la programación.
Que no pagaste el full
equip. ¿Cuántos años tiene el ascensor, hombre? Que sigue.
Pues tiene 3 años. Es un ascensor híbrido.
Uf, pues entonces me cayó la boca. ¿Cómo que híbrido?
Híbrido, tiene baterías y sí, se recarga. Puede hacer 500 viajes aunque se vaya la luz.
Ah, qué bien.
Pero después, si te equivocas de piso, no puedes cancelarlo. O sea,
Ay, yo pensé que eso solo pasaba con los ascensores antiguos.
Los ingenieros de software te dan esa opción. Puedes tener un ascensor híbrido, pero cuando le das y tal, no puedes cancelarlo. Te equivocas. Vas al piso 2.
El mío es tradicional y no se puede cancelar tampoco.
Pues ya estás, tienes que meter base ahí.
No, pero vamos a ver.
Además,
si
según le das, te empieza ascensor subiendo y tú...
Era lo que intentaba, ¿no?
Pues haz como los hackers, te enchufa ahí un USB y lo reprograma.
Calla, que al principio, los primeros años nos dio muchos problemas porque se quemaba la placa base.
La placa base del ascensor.
Placa base del ascensor. Y se cuajaba.
Era de Asus.
Es que imagínate los teraflops que necesita un ascensor para saber lo que tiene que hacer.
Joder, es que complicado.
Me están contando.
Pues se quemaba.
¿Ir para arriba o ir para abajo?
Dios. No, estamos riendo, pero cuidado que el ascensor es un
vehículo
de la ingeniería.
Y muy seguro, ¿eh?
Sí, sí, no. Yo me río porque, bueno, yo prácticamente me río de muchas cosas, ¿no?
Pero, ¿en serio?
Pero es curioso porque cuando estábamos montando el ascensor, estuvimos mirando a ver qué ascensores poner y tal. Y resulta que ahí las empresas hacen investigación y desarrollo en ascensores, ¿no? Y de hecho Otis, que es una empresa japonesa, es la empresa de ascensores de las que más investigación y desarrollo tiene. Sí, y por ¿no? eso tiene ascensores híbridos.
Sí, claro, pero no te cambian de numerito cuando tú le das.
No, pero bueno, no tendrían al ingeniero que pensó en eso. Claro.
Alemania no es un... O sea, tienes que tener paciencia y ya está.
En Alemania no te puedes equivocar.
No te puedes equivocar.
No le das al 2 porque querías ir al 2.
No, es que además, jolín, al vecino jubilado que le gusta es viajar por el ascensor, claro. Pues le quitas la diversión.
Claro, sí.
Pues muy bien. Yo creo que esto lo hemos explotado
bastante. Ha explotado por todos lados, Carlos.
Muy bien, les queremos dejar luego con una entrevista que tenemos muy interesante sobre Juan Antonio Belmonte. Bueno, Héctor Socas le hizo una entrevista a Juan Antonio Belmonte y a Cipriano Marín, que por lo visto, no lo sabíamos, pero es el padre de Daniel Marín, compañero de podcast y que tiene el blog famoso de Astronáutica, pero no lo sabe, no teníamos ni idea, ni nos dijo nada, ni no nos dimos cuenta. Pero este nombre es muy casual.
No, por si acaso hubiese algún tipo de tráfico de influencia o alguna cosa.
No,
así,
nada,
digo yo.
En absoluto, esto es una casualidad tener los dos en el podcast Coffee Break, pero por cosas completamente diferentes. Y en este caso es sobre el risco caído, un bien cultural muy importante que hay en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, que está en Barranco Hondo, en los términos municipales de Galdar y Artenara, y es un yacimiento de varias cuevas muy chulas, que a Sara seguro que le iba a encantar, porque le gustan estas cosas, que tienen son ceremoniales, tienen pintaderas, tienen triangulitos pintados esculpidos en la pared de la cueva. Son de las pocas cuevas que tienen un techo, o sea, que realmente están techadas, que son de los aborígenes gran canarios, los guanches, antiguamente, y que posiblemente tenga una explicación o una orientación astronómica, ¿no? Pero independientemente de esto, es muy importante, ¿no? Etnográficamente hablando, y ha sido incluido en la lista de bienes, en la lista de patrimonio de la humanidad. Entonces un poco nos cuentan cómo han conseguido este hito y un poco las críticas que también han surgido, porque siempre que se consigue algo hay problemas y controversia, ¿no? Entonces Héctor habló con ellos a ver para que contasen con este problema, ¿no?
Bueno, esto es muy importante porque va a ser la base para cuando yo funde mi religión para poder ir de chamán.
Ah, bueno, eso es...
Claro,
puedes irte ahí.
Va a ser la fundación de mi...
Oye, es buen sitio. Sí.
Totalmente.
Sede.
Patrimonio de la humanidad y Bernabé ahí cuidando la...
Bueno, pero no es mi religión, es la religión de todos los guanches aborígenes que queremos defender muy y queremos bien. Conseguir un buen puesto en...
¿En dónde? En la administración.
En la administración, totalmente. De chamán de oficial chamán del observatorio.
Del observatorio. Bueno, esa plaza... Todavía no existe, pero
se puede. No existe.
A lo mejor
aquí,
hay que crearla.
Hay que crearla, por supuesto.
Sí, si bien él te mete aquí, no te digo yo que no sea útil esa plaza. Porque habrá oposición de alguien que se buscará cualquier excusa. Y en ese caso vas a ser importante. Y bueno, no querría dejar la oportunidad de tener, como tenemos una unidad móvil.
Unidad móvil.
Si hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta. Nos encantaría escucharlos, escuchar su opinión, sus preguntas, dudas, comentarios.
¿Piropos a Bernabé?
¿Qué les ha parecido? ¿Bien? Esta ha sido, dicen que es divertido, que no...
no es... ¿Se ha dormido alguien?
Espera, pero, porque voy a...
Si pasa unidad móvil, por favor. Una cosa que no se ha hecho nunca y que Héctor no lo tenía contemplada. Enciéndelo, ¿está encendido?
Ay, pero hay que ver si Andrés
¿sí?
Azafata.
Habla.
Sí, ya la unidad móvil funciona.
A ver.
Solo decir que es un placer venir aquí a escucharos y a veros.
Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre?
Carlos.
Encantado, Carlos.
Te he escuchado ya bastante tiempo. Ajá. Y me he venido a vivir a Tenerife y es un placer para mí venir aquí. Quería ver a Héctor, no ha sido posible, pero bueno, la siguiente vez.
Ver a Héctor, ¿no es que haces aquí largo? Quería ver a Héctor, ¿de qué va?
Muchas gracias por venir.
No, me he entretenido muchísimo con vosotros.
Gracias. ¿Te vas a quedar mucho tiempo?
Pues me he venido a vivir aquí. Sí.
Ah, pues entonces la semana que viene.
Sí.
La semana que viene está Héctor aquí. Muchas gracias a ti.
Vale, muchas gracias. Ah, tenemos otra.
¡Ay, qué bien! Estrenamos la unidad móvil. Andrés está por el pasillo del Salón de Actos.
Muchas gracias. Ha sido de verdad muy relajante, muy divertido. Me gusta mucho la forma como hacen la radio, pues, que relacionan los conceptos de ciencia, de física, pues, y se pone uno a pensar, y cuando hace investigación, pues, qué tipo de cosas hace y qué parámetros toma, y la cosa no es tan divertida así, sino que hay personas que miran la investigación que uno hace, entonces hay que estar pendiente.
Pues muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre?
Norelcy Rodríguez.
Muchísimas gracias, Norel. Sí.
Vale, ¿alguna otra cuestión? Pues va a hablar todo el público.
Todo el público va a hablar. Esto es un éxito.
La gente va a pensar que todo está lleno y aquí solamente somos cuatro gatos.
Somos bastantes, la verdad.
Claro.
Calla, verdad, que los oyentes no lo saben.
A mí, en mi caso, sí que estudié ciencias, pero mi vida laboral me ha sacado un poco del ámbito y es un gustazo tener un rinconcito.
Qué bien, gusto tenerte. ¿Cómo te llamas?
Marisol,
encantado.
En el que poder estar... escuchando este tipo de... Siempre es interesante todo lo que estáis sacando, así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí.
Bueno, pues como sea lo quedo yo, tengo algo que decir.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Pablo.
Pablo, encantado.
Soy de Madrid también.
Muy bien.
Estoy aquí circunstancialmente, pero seguiré viniendo.
Pues eso espero.
Y si queréis, pues estaba yo, después de la última sesión, hay una cosa que me quedaba yo pensando así... Y se trataron dos temas, bueno, muchos más, pero dos. El de los neutrinos y el de la homosexualidad. ¿Recordáis?
Sí.
Entonces, yo creo que podían tener relación. Me explico. El problema de la homosexualidad era que cuando decimos que alguien tiene determinada tendencia sexual, es que la tiene y punto, y parece que la tiene para siempre. Y al neutrino le permitimos... No definirse si es de electrón, de muón o de qué es.
Sí.
Y porque no permitimos a las personas, lo mismo que al neutrino, que sean lo que sea. Una vez será una cosa, otro día será otra.
También. De hecho, es verdad, yo estoy de acuerdo. De hecho, la homosexualidad y la heterosexualidad es un continuo. Hay un continuo entre medias, se ha demostrado, bueno, desde hace cientos de años. Con lo cual, es muy coherente. O sea,
si recordáis, estábamos hablando de algo genético
sí.
En función de... Y eso era lo que, de alguna manera, pues a mí me parece que se podría destruir permitiendo a las personas ser, por lo menos como los neutrinos, aunque somos detectables, por lo visto.
Algunos sí.
Pues sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Porque, de hecho, cómo la información genética después se realiza realmente en digamos en un cuerpo pues no tiene por qué ser una cosa determinista, ¿no?
De hecho, hay epigenética, luego puede cambiar. Sí. Puedes nacer
puede cambiar y se puede deber a muchísimos factores. O sea,
sí, efectivamente, no solo a factores deterministas, ¿no? Sino incluso pues fenómenos incluso probabilísticos, ¿no? De que pasa alguna cosa y con una cierta probabilidad pues aparece en el cuerpo una serie de propiedades, ¿no? O sea, que probablemente, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la mecánica cuántica de los neutrinos es relativamente simple en ese sentido, ¿no? Pues solo hay tres y, de hecho, solo pueden intercambiarse entre ellos tres, ¿no? Pero a nivel genético, pues hay miles de genes, ¿no? Y muy probablemente interactúan entre ellos y no es un sistema lineal, ¿no?
Otra vez con lo mismo.
No sé si Sara lo escuchas con nuestra unidad móvil, que está un poquito bajita.
Escucho muy mal.
Muy mal, ¿no? Tenemos que mejorar este sistema. A ver si escuchas.
Sí, ahora.
A ver.
Sara, ahora.
¿Nos oyes, Sara? Poco.
¿Sí, me oyes?
A lo mejor está muy bajito, ¿no?
¿Puedo chillar más?
Ahí.
Ahí
está bien.
Vale, tenemos que subirlo.
Lo que yo quería decir es que ya no me fijo tanto en si hay muchos o hay pocos. Fijaros que la cuestión final es que al neutrino le permitimos estar en tres estados. Uh-huh. Y a la persona tendríamos que permitirle también estar en tres estados, porque no hay muchos más. O me gusta un hombre, o me gusta una mujer.
O los dos.
O todo. Es
que los dos, claro. Sería una unión, tampoco pasaría nada.
No.
Con dos estados tendríamos. Y después, probablemente, un macho muy macho, en algún momento de su vida, y no necesariamente cuando ha estado sin mujeres, sino a la vez que está con la mujer, le puede atraer un hombre, pues a veces para no para cosas sexuales y también para cosas sexuales. Y no creo.
Hay un informe muy antiguo del siglo pasado, el informe de Kinsey, que demuestra todo eso. Es decir, que no es una cosa nueva. Lo que sí es lo que intentaba la gente es buscar un origen genético. Porque incluso el propio colectivo LGTB querría una identificación de un origen genético para decir, veis, esto no es una opción, simplemente hemos nacido así. Pero bueno, independientemente de la necesidad de un colectivo, puede ser muchísimo más complejo que todo eso, ¿no?
No, quizá el estudio lo que buscaba era contestar a un estudio que hubo, lo comenté la semana pasada, un estudio en los 90 que hablaba de que había un gen homosexual.
Sí, sí, sí.
Y este
yo no estaba,
estudio lo que hacía era desmentirlo. Era, mira, no, esto no es así.
Que es más complicado.
Es muy complicado. Y ellos querían demostrar que es algo muy complicado, que no puedes caracterizar a una persona solo por un gen. Uh-huh.
Muy bien, pues muchísimas gracias por venir. Sara, muchas gracias.
Gracias. ¿Se puede hacer un anuncio?
Bernabé, Andrés, hombre, por supuesto, y dos, si son cortos. Dime.
A ver, el día 28, si estáis por la zona de Madrid o Toledo, vamos a celebrar el equinoccio en el Cromlech de Totanés.
Es verdad.
Todo esto con muchísimas charlas de científicos que nos van a ir contando cosas científicas sobre el Cromlech y sobre astronomía. Entonces será desde a partir de las 6, me parece, sobre las 6:30 hasta que anochezca.
Y qué chulo. Allí. Espero que haga sí, bueno.
Seguro si que os queréis apuntar, es gratuito. Ajá. La inscripción es gratis, pero hay que inscribirse porque tenemos aforo limitado. Y con entrar en la web de Ciencia a la Carta, ahí tenéis el enlace. Sí.
Muy bien. Pues que se apunten porque tiene muy buena pinta, una envidia. Ya me gustaría.
Yo ya me apunté. Según salió...
Lo sé. Fantástico. Pues muchísimas gracias. Y pues bueno, les dejamos con esa entrevista y nos despedimos. Hasta la próxima.
A ver cuándo será.
Que muchísimas gracias.
La próxima semana, ¿no?
No, a ustedes sí. Yo vete a saber cuándo.
Bueno, tú ven cuando tú quieras.
Cuando puedas.
Pues muchas gracias.
Vale.
Hasta la próxima.
Ha sido un placer. Hasta luego.
Hoy nos acompaña Juan Antonio Belmonte, viejo conocido del programa. Hola, ¿qué tal, Juan?
Hola, ¿qué tal, Héctor?
Y para mí también es un placer y un honor dar la bienvenida a Cipriano Marín. Hola, Cipriano.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo andamos? Encantados de tenerte aquí. Cipriano es coordinador de la Comisión de Patrimonio Mundial. No sé si lo he dicho correctamente, corrígeme, por favor.
No, en este caso sería, si hablamos de Risco Caído y las Montañas Sagradas,
coordinador de la candidatura o del expediente de inscripción de este bien en la lista del Patrimonio Mundial.
Exactamente, coordinador de la candidatura de este bien cultural del que vamos a hablar. A principios de verano, no recuerdo exactamente, creo que fue en julio, tuvimos la buena noticia de que un complejo de gran valor cultural y arqueológico, que es el complejo en la isla de Gran Canaria de Risco Caído y las Montañas Sagradas, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial. O sea que este bien cultural es ahora un patrimonio de la humanidad. Y esto está en el municipio de Artenara y es, bueno, es una serie de... es un lugar que ahora les pediré que nos describan un poco en más detalle, pero que es de mucho interés cultural y científico para estudiar a los pobladores aborígenes de las Islas Canarias. Y me gustaría que nos cuenten un poco cómo es ese paisaje cultural, cómo es el entorno y qué estamos aprendiendo de lo que se está excavando allí.
Sí, quizás yo empezaría por describir qué es realmente lo que se ha inscrito en la lista, para que se conozca, porque también hay mucha confusión con esto. En la lista se ha inscrito un paisaje cultural que ocupa prácticamente toda la caldera de Tejeda, son unas 18.000 hectáreas. ¿Y qué significa un paisaje cultural? Un paisaje cultural, según lo define la UNESCO, son obras combinadas del hombre y la naturaleza. Es decir, en este caso tenemos un paisaje, un soporte que alberga expresiones culturales únicas y excepcionales, que ahora veremos el porqué, dentro de un espacio natural y un ambiente paisajístico de enorme valor. Esto es un paisaje cultural. Paisaje cultural lo conforman, para darle ese valor, toda una serie de atributos. ¿Y cuáles son los atributos del paisaje en Gran Canaria? Pues yo creo, para que nos podamos aclarar sintéticamente, es que albergan expresiones únicas de una cultura bereber. Los primeros habitantes fueron bereberes y generaron una cultura, unas expresiones culturales únicas y en un entorno aislado, insular. Eso ya le da un valor muy importante dentro de la Convención de Patrimonio Mundial. Estas expresiones se concretan, por ejemplo, en la enorme cantidad, casi 2.000 cuevas trogloditas, en los santuarios de montaña de los que hablaremos, y en otros muchos elementos, como los grabados líbicos bereberes. Es muy importante que toda esta tradición bereber sea incluso preislámica, porque estamos ante los elementos relictos de una cultura que desapareció en gran parte en el Magreb y que aquí se conservó como...
La islamización y la arabización, claro.
Y aquí se conservó como encajada en el tiempo. Estos son elementos que van sumando valor al espacio y lo van haciendo excepcional. Todo eso, si le sumamos que todavía hay cuevas, o sea, no solo las cuevas santuarios, sino que todavía se mantienen tradiciones como los estanques cuevas, como elementos tan interesantes como son la pervivencia de la transhumancia. Así vamos sumando y creando un mosaico de excepcionalidades que conforman un paisaje cultural, que finalmente, por ponerle la guinda, es la primera vez que en la Convención, que en el Comité de Patrimonio Mundial, se incluye un paisaje que específicamente está asociado al celaje, que está asociado al skycape, por primera vez.
¿Qué es el celaje, perdona?
El celaje, lo que en inglés sería el skyscape, pero sería el paisaje nocturno.
El paisaje celeste, ¿no?
El paisaje celeste. Uh-huh.
Es una palabra que hemos reivindicado mucho en la candidatura, porque si tú te vas al diccionario de la RAE dice que celaje son los paisajes que pintan los pintores con nubes, ¿no? Pero resulta que en el habla de sobre todo de Gran Canaria, se conservó el ponerse a mirar los celajes como a la noche, en los mentideros y en las puertas de las casas, ponerse a ver qué estrellas se veían, cómo se veían, el sol tal, sobre todo, por ejemplo, para hacer predicciones sobre el tiempo. o qué tiempo iba a hacer mañana, o en las próximas semanas, o tal, ¿no? Y entonces esa palabra tan bonita, y que es la ideal para traducir el término anglosajón skyscape, pues estamos reivindicándola, ¿no?
Muy bien.
Creo que es una, y además que es un tema muy interesante que sea precisamente en Canarias, donde por primera vez se propone un bien en la lista del patrimonio mundial con estas características. Y ahí, en esa concepción, en la relación de las antiguas culturas con el cielo, es donde se insertan algunos de los monumentos más significativos que tienen carácter astronómico o connotaciones astronómicas, como son Risco Caído o el propio Roque Ventaiga. Pero lo que quisiera llamar la atención es que cuando se propone una de las condiciones para que un bien esté inscrito en la lista del patrimonio mundial, no es que cada uno de sus elementos sean fantásticos, no es que sean los únicos y mejores del mundo, sino que sean únicos, sean singulares, pero que sean representativos. O sea, dicho de alguna manera, el interés del Comité de Patrimonio Mundial es rellenar la lista. No se trata de buscar el mejor lugar, en este caso, por ejemplo, arqueoastronómico del mundo, sino en llenar los vacíos de representatividad que tiene la lista del patrimonio mundial. Pues yo siempre he explicado que la lista del patrimonio mundial es como una especie de genoma, que imaginemos que la humanidad ha desaparecido, y si alguien, alguna otra civilización, quisiera conocer qué diablos era la cultura humana, pues en todos esos elementos del genoma sería la lista del patrimonio mundial. Ya.
Con lo cual... Lo que quieres decir, a ver si entiendo, es que si los 10 mejores sitios estuvieran todos en Egipto, eso no vale porque son todos de la misma cultura, que queremos muestrear diferentes culturas y, por tanto, hay que tomar muestras representativas de todo el mundo.
La gente dice, ¿no? Hombre, a lo mejor algunos aspectos no tienen la espectacularidad de otros monumentos. Sí. Véase la muralla china o las pirámides de Egipto.
Sí, yo qué sé. O, por ejemplo, se hizo un poco de polémica porque en algún momento a mí se me ocurrió decir que Risco Caído era comparable a Busimbel. Claro, es comparable a Busimbel en su contexto, o sea, monumentalmente a Busimbel no tiene parangón en Egipto, pero en el contexto de una cultura maciga, aislada, en mitad del océano Atlántico, donde han pervivido tradiciones culturales que están extintas en todo el norte de África, prácticamente hasta la fecha de hoy, pues sí tiene esa relevancia, ¿entiendes?
Claro, o sea, es la típica comparación que sacada de contexto da a entender otra cosa.
Claro. Dicho de otra manera, ¿por qué el Comité de Patrimonio Mundial y que ya hablaremos del tema, tras la exhaustiva evaluación de años, decide inscribir un Risco Caído y decide inscribir el paisaje cultural en la lista? ¿Por qué es representativo? Porque llena algunos vacíos de la lista. Por ejemplo, llena el vacío de la representatividad de expresiones del Magreb anteriores al periodo islámico. Llena el vacío de muestras de evolución de culturas insulares aisladas, que bien, lo tenemos también en el caso de Rapa Nui, pero son muy pocas las representaciones en la lista que hablan de la odisea de las culturas insulares.
Es como encontrar un fósil cultural, ¿no? De alguna forma.
Llena el vacío de la tradición troglodita de norafricana, que no está representada en la lista. Puede que haya algunas expresiones, y las hay, de hecho, aisladamente, si comparamos trogloditas en Túnez o en Marruecos, excepcionales, pero lo importante de este espacio es que llena muchos vacíos de representatividad en la lista y que conjuntamente hacen todos estos elementos, hacen de él un bien excepcional. Si a este le sumamos la rara cuestión de que aparece una clara relación con el firmamento de esta cultura que no estaba expresada en la lista, y esto viene refrendado por monumentos o por acontecimientos arqueológicos de carácter arqueoastronómico, pues tenemos la combinación perfecta para poder poder optar al bien.
Ya, porque esto me imagino que será un proceso muy largo, muy complicado. O sea, ¿qué implica?
Años de trabajo. O sea, yo me acuerdo cuando Julio Cuenca, el descubridor de Risco Caído, me vino a ver por primera vez aquí a mi despacho del Instituto de Astrofísica de Canarias, Y me dijo, Juan, ¿tú crees que esto podríamos ir a Patrimonio Mundial? Y yo dije, pues no lo sé, Julio. El sitio muy... No, es que no hay nada como esto en el mundo. Y dije, pues, Julio, calma, calma un poquito. Tienes el Panteón en Roma, tienes muchos sitios y muchos lugares del mundo donde esa relación entre una arquitectura construida o excavada y el cielo está presente, ¿no? Pero bueno, ahí empezó todo, se empezó a mover la cosa. Y en un momento determinado, en Gran Canaria, en una reunión en el Cabildo, yo comenté, si quieren que esto salga adelante, tienen que involucrar a este señor. Y con este señor me refiero al señor que tengo enfrente ahora mismo, a Cipriano Marín. No, claro, desde el momento en que Cipriano cogió la responsabilidad de la propuesta, y luego tuvimos un montón de muy buenos asesores externos, se involucró toda la sociedad, la Academia Canaria. Tuvimos involucrados a catedráticos, a directores de jardines botánicos, a catedráticos de geología, a catedráticos de arqueología. Antonio Tejera, el catedrático de arqueología más prestigioso de Canarias, ha sido parte del
comité. Se requiere un respaldo muy potente de toda la comunidad.
Sí, es que cualquiera que se vea el tocho y ve los que firman allí, es que está la élite de la intelectualidad canaria, de la arqueología a la botánica, pasando por la geología, la etnografía y la antropología. Es que
e internacional.
E internacional también.
Realmente el elenco hay que ver para armar un expediente de este tipo, desde luego, que esta es una de las condiciones que la UNESCO siempre ha defendido, que las propuestas, o sea, vamos a ver, una propuesta de este tipo no es una tesis doctoral, no hay que investigar, pero sí hay que refrendar todo lo que se afirma con una sólida base científica, y eso lo tienen que refrendar pues un equipo multidisciplinar, porque un paisaje cultural como el que hemos descrito aborda un enorme abanico de especialidades. Pues bueno, en este expediente han trabajado a lo largo de 6 años, más o menos, o 6 o 7 años, porque ya había cosas precedentes, pues más de 150 personas, 150 científicos que están en el equipo, lo cual es una cantidad nada despreciable de trabajo. Y luego, con respecto al proceso, no todo el mundo, no es tan fácil ser patrimonio mundial o ser inscrito.
Yo me imagino, porque todo el mundo querrá hacerlo.
En primer lugar, porque hay ya unas directrices de la UNESCO, fundamentándose en lo que hablaba antes, que la lista tiene que ser aún más representativa, que quiere evitar el eurocentrismo y de alguna manera que los países más desarrollados, es decir, también con mayor capacidad científica para generar buenas propuestas, pues sean los que copen una parte sustancial del patrimonio, de los bienes inscritos en el patrimonio mundial. Con lo cual, todo lo que presente, aunque esto sea una propuesta norteafricana, claramente, a nivel regional, pero todo lo que presente en países como España, en la Unión Europea, o del ámbito americano, o incluso China, se les pone un nivel de exigencia infinitamente mayor que, por ejemplo, una propuesta nueva de Namibia que aparentemente a todas luces sea excepcional, pero que su trabajo, la preparación del expediente, no sea tan excepcional por las restricciones típicas del país. Con lo cual quiero decir que ahora mismo ser patrimonio mundial para un bien es una tarea... Realmente ha sido una tarea realmente muy difícil. Y es más, para que vea el nivel de exigencia actual de las propuestas, la UNESCO ya ha iniciado todo un proceso de reestudio y reanálisis de todas las candidaturas, de todos los bienes inscritos antes, primero de 2002, luego 2010, para ver si realmente se ajusta a las nuevas directrices de lo que debe ser rigurosamente un bien inscrito en la lista del patrimonio mundial. Porque los nuestros son ya de nueva generación, pero algunos que se inscribieron al principio no tienen ese poder de, digamos, la justificación tan bien consolidada. Y ahora se están revisando. O sea, con
porque
lo cual,
el listón ha subido y entonces claro, están revisando los de antes ver si cumple todavía. Claro. ¿No?
Y de hecho, y nosotros hemos pasado un listón muy alto.
Hemos pasado el listón alto.
Muy alto. Vamos, te puedo comentar, cuando tuvimos la reunión de evaluación en París, teníamos sentada enfrente a 7 personas de ICOMOS. ICOMOS es la sociedad, es la organización que le hace las evaluaciones a UNESCO, que nos estuvieron machacando a preguntas, pero es que detrás de estas 7 estaban los otros 40 miembros de ICOMOS que también iban a participar. Tú imagínate estar sentado encima de 7 personas más 40 que te están interrogando. Te están interrogando con la mirada, te están interrogando con los... Está, de hecho, acuérdate al principio, te estaba asustado Cipriano porque a mí me falló el pulso de lo nervioso que estaba y era incapaz de recoger las preguntas, ¿no? Y Cipriano me pregunta, pero ¿tú entiendes ese jeroglífico que has escrito ahí? Y yo que sí, tranquilo. Y pasamos y nos hicieron comentarios muy, muy potentes, muy potentes. Uno de ellos, por ejemplo, cuestionaba el propio nombre de la propuesta, ¿no? ¿Verdad, Cipriano?
Sí. O sea, que al final fue aceptado por la...
Tú lo defendiste muy bien.
Bueno, fue aceptado porque cuestionó el nombre de la propuesta porque era redundante. Se decía Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, y en el inglés pues daba la impresión de que Risco Caído era una cosa y las Montañas Sagradas otra. Entonces no, las mentes sintéticas pues normalmente no tienen en cuenta este tema de, bueno, si ya está dentro, si es un elemento más del paisaje cultural, ¿por qué la redundancia? Entonces, bueno, simplemente la explicación es porque hay que reconocer que desde la génesis de esta idea, el Risco Caído y las Montañas pues se convirtieron en parte del acervo popular. O sea, sí, que era una cuestión ya más, no era una cuestión de fundamento técnico científico, sino una cuestión más de denominación popular de las cosas. Y
una
por ahí
marca,
pasó.
Una especie de marca.
O sea, que Risco Caído está incluido dentro de esa,
claro,
de la
Risco
montaña.
Claro, Risco Caído es parte de las montañas.
Pero,
de Gran
pero hoy, como la más emblemática.
Pero la
claro.
No, es la marca, ni siquiera es lo más emblemático. Es la marca porque empezó por Risco Caído.
Ya, claro.
Hay que considerar la historia del expediente, ¿no? O sea, en un principio, yo todavía me acuerdo la reunión en el Cabildo de Gran Canaria, cuando uno de nuestros asesores externos, Michel Cotte, un ingeniero francés inteligentísimo, una persona brillante, nos sugirió que no fuéramos por criterio 1, que es monumento excepcional, sino que fuéramos por criterio 5, por paisaje cultural. Yo creo que aquel día...
Y criterio 3.
Y criterio 3, que están relacionados con paisaje cultural de alguna manera.
¿Cuál es criterio 3?
Las construcciones, o sea, conjunto de obras que expresan una cultura singular.
Singular,
o sea,
que
se refiere
está,
más bueno, a la parte construida, la parte tangible, y el quinto se refiere más ya a la parte más de
a la interacción,
la interacción entre los bienes y el paisaje, ¿no?
Y fue él allí de aquel día, fue él el que nos aconsejó ir por ahí. Creo que fue el mejor consejo que nos pudo dar en los 5 o 6 años que nos ha estado asesorando, ¿no?
Pero y... es que hay que darse cuenta que el proceso de no es baladí. El proceso de inscribir un bien primero tiene que pasar por elaborar una primera memoria que se someta al ministerio, al Estado parte, para que el Estado parte es el que luego propone la UNESCO. Quien propone a la UNESCO son los Estados, proponen los bienes. Entonces, primero hay que hacer una propuesta. Que esa propuesta sea validada por un comité científico que se reúne en Madrid entre las distintas propuestas del Estado parte, en este caso España. Que recuerdo que en nuestro caso fue curioso porque se presentaron junto a nosotros también el retiro, el ámbito del retiro y el paisaje de Carlos III, ¿no? Uh-huh. Una vez aprobado eso, tiene que aprobarse en el Consejo Nacional de Patrimonio con otros expertos. Luego tiene que pasar a la lista indicativa de la UNESCO. Una vez que la UNESCO la acepte y lo vean también sus expertos, se tiene que pasar como mínimo un año en la lista indicativa. Por aquello, como en las bodas, de que levante la voz si alguien...
Que hable ahora.
Que hable ahora o calle para siempre. Tiene que pasarse la propuesta un año en la lista indicativa.
Para dar tiempo a impugnaciones y...
Bueno, para dar a conocer que un bien está en proceso de ser propuesto para el patrimonio mundial. Y una vez que se elabora la memoria final, se eleva a la UNESCO, o sea, al Centro del Patrimonio Mundial, a través de la Embajada Española, a través del Estado parte, se estudia en primera instancia, en la propia UNESCO, se mandan unas recomendaciones y se inicia a partir de ese momento el proceso de evaluación profundo, que consiste en coger auditores de tercera parte, incluso especialistas en cada una de las áreas, más los que ya existen en el panel del ICOMO, en nuestra evaluación, al ser paisaje cultural, intervino no solo el ICOMOS, el Consejo Internacional de Centros y Monumentos, sino también la IUCN, por la parte de naturaleza, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es el otro organismo asesor de la UNESCO para esto. Lo estudian. Y una vez que tienen todo esto bien claro, con todas las los gaps, los problemas, las incertidumbres que haya, se hace una misión de evaluación in situ. Y tras el resultado de la misión de evaluación
te mandan,
in situ...
Te mandan a alguien
viene gente,
a
sí.
que tienes que acompañarla durante 5 o 6 días.
Todo esa, las personas que vienen respaldadas por las opiniones, las dudas de un panel de más de 40 expertos.
Vienen con el fusil cargado. A preguntar, porque Zutanito le ha dicho pregunta sobre esto que no lo tengo claro.
Lo digo, venga,
que para que la evaluadora vino así.
Para que la gente entienda bien que no es un procedimiento baladí. Y una vez aprobado eso, hay una segunda entrevista en París, que es la que nombraba, una especie de revisión final, de examen final de las cosas. Y al final, los órganos asesores de la UNESCO emiten un informe, el informe final de evaluación del bien, que en este caso fue excelente en nuestro caso. Sí. Resaltaba, es importante que esto se sepa, pues resaltaba el alto nivel de calidad y de coherencia de la propuesta con los términos de la Convención del Patrimonio Mundial y de las nuevas directrices. Y sobre este informe es cuando se reunieron en Azerbaiyán los estados partes del comité, de los 160 estados que conforman el Comité de Patrimonio Mundial, solo votan los que en ese momento conforman el comité, que son 20, y emiten su voto.
Eso, o sea, tuvo que ser precioso, ¿no? Yo me lo perdí y aquello debió ser espectacular, por lo que me has comentado.
Por la verdad,
¿no?
hay que reconocer que fue el único caso, yo estuve en todas las debates de todas las propuestas, en que hubo no solo unanimidad, sino por primera vez se saltaron de alguna manera el protocolo y alabaron efusivamente, incluso con palabras poéticas, como la propia presidenta del comité, incluso con palabras poéticas, la calidad, la excelencia y la oportunidad de esta memoria, o sea, de este expediente. Con lo cual, vamos a ver. Cualquiera,
yo creo que como canario,
cuando hablemos de patrimonio mundial y más en los tiempos actuales, tendremos que saber qué significa un largo recorrido.
Es que mucha gente que habla por boca de ganso no tiene ni idea, ¿no? De lo que habla y de lo que dice y de lo que comenta. Y se permite el lujo de pontificar o de decir estupideces sin ningún criterio, porque ha sido de verdad un trabajo arduo y coño, como canarios tenemos que estar muy orgullosos, porque ya lo decía Cipriano antes, que hay 150 firmantes del expediente. No son ni dos ni tres, no es Juan Antonio Belmonte, no es Julio Cuenca, es que mucha gente.
Todas las instituciones canarias implicadas o relacionadas con el tema han participado, y muchas grandes instituciones internacionales. Por ejemplo, yo resaltaría la importancia, cuando hablamos del Magreb, y alguien me puede decir, ¿ha participado la gente del Magreb? Pues sí, han participado las universidades de Argelia, han participado el Instituto Real de la Cultura Masik de Marruecos, que forma parte del comité.
Ha participado a nivel de arqueoastronomía la Unión Astronómica Internacional, de su comisión CC4,
con Clyde Ruggles.
Astronomía World Heritage, con Clyde Ruggles, que era en aquel momento era el presidente de esta comisión.
O sea que veamos que está el tema suficientemente cubierto como que para que los homines. Otra cosa que sí que me gustaría plantear cuando se crea algún debate sobre si este bien está bien consolidado o no está bien consolidado, por favor, para ver cómo, lo que es un expediente de patrimonio mundial y en el caso concreto de este del que estamos hablando, es muy sencillo. Más de 4.000 páginas y más de 500 planos y gráficos de información se pueden descargar directamente de la página del patrimonio mundial. La página del patrimonio mundial, si ustedes entran, en World Heritage, entran, van a la lista, van a riesgo caído, y donde pone documentos, viene toda el amplio abanico de documentos que se han generado desde el principio.
Todo el
expediente. Vienen las preguntas, las respuestas. Todo. O sea, alguien que te quiera tener alguna duda del tema no tiene más que consultarlo. Porque en esto la UNESCO hace un ejercicio de total transparencia. Todas las cuestiones científicas y las dudas planteadas aparecen ahí, y las respuestas, y cómo se van subsanando.
Entonces, claro, uno no entiende muy bien el aparente fuego amigo, ¿no? Aquí en el archipiélago, bueno, en general en España, ¿no?
Vamos a hablar de...
Una cierta tendencia, ¿no?, que hay a... Vamos a hablar de criticar sin saber, ¿no?
Vamos a hablar del fuego amigo entonces, porque otra de las cosas que ha ocurrido el mes pasado con respecto a todo este asunto, pues que se ha generado, quizás, no sé si llamarlo así, pero vamos a decir de momento, cierta polémica con el tema este de riesgo caído. También es parte de la razón por la que queríamos hablar del tema, ¿no? Juan me dijo que había escuchado en un programa de radio, yo no lo sabía, me lo enviaste tú, Juan. Un programa de radio que se llama Planeta Vivo, es un programa que se emite en Radio Nacional, Radio 5, y que es un programa patrocinado por el INVOLCAN, el Instituto Volcanológico de Canarias, se hace aquí en Canarias, y en este programa pues presentaban una visión alternativa, una visión discordante, una oposición a esta declaración de patrimonio mundial. Entonces, yo he estado investigando un poco este asunto, ¿vale? Investigando no quiero decir una investigación científica, sino lo que puede hacer cualquiera desde el salón de su casa con su ordenador buscando en Google. Y he encontrado algunas cosas que me han parecido interesantes, ¿no? Entonces, si me permites introducir un poco el tema.
Sí, sí, claro.
Bueno, en realidad, polémica... Yo de arqueoastronomía, de arqueología y de yacimientos no entiendo, pero sí bastante de ciencia, de polémicas científicas. Aquí las tratamos habitualmente en este programa. Y yo cuando estoy viendo esto me he dado cuenta de que hay dos personas que se oponen a esta declaración. Cuando digo dos personas es literalmente, con nombre y apellido son...
Dos que han hablado, hay más.
Son Eustaquio Villalba y José Barrios, ¿no? Bueno, los que han hablado, yo entiendo que si... En fin, los otros tendrán su voz también, pero si no han hablado... Porque yo lo que he visto son... que estas dos personas se han opuesto, sobre todo José Barrios de forma muy vehemente, casi diría que furibunda, indignado, argumentando que realmente hay un yacimiento más interesante que es el que él ha estudiado, el de Cuatro Puertas, en el que ha trabajado mucho desde los años 80, y considera que el que habría que promocionar es el suyo, ¿no? Este de Cuatro Puertas. Entonces, claro, esto sale en un programa de Radio Nacional y parece como que genera polémica. Lo que pasa es que, si nos ponemos a mirarlo, es que la otra persona, Eustaquio Villalba, es parte del equipo que hace ese programa. Claro, es como si yo aquí tengo una visión discordante sobre algún tema y vengo y la cuento y la vendo como la verdad, ¿no? En fin, no lo haría. O sea, yo cuando he tenido una discusión de temas científicos, lo que hago es publicar un paper. Lo he hecho, ha ocurrido, aquí les he comentado pues mi polémica con una gente sobre una cosmología de masas negativas, pues escribí un paper refutando aquello. Cuando tuve una polémica con una gente que decía que la materia oscura da cáncer, pues escribí un paper refutando aquello, que lo hay.
Me acuerdo.
Nacho Trujillo, otro compañero aquí del programa, cuando tiene la polémica esta con Van Dokkum sobre si la galaxia tiene materia oscura o no, se publica un paper. Así es como funciona la ciencia, ese es el debate científico, publicando papers, ¿no? Sobre esto no se ha publicado paper, ha salido uno en un programa de radio suyo poniendo su visión, no sé. De hecho, yo cuando he tenido también alguna discusión que no da para paper, como con una que tuve sobre ovnis, pues dije, hombre, esto voy a hacer un blog y lo cuento en un blog, no lo voy a contar en Coffee Break. No lo cuento por respeto al programa y respeto a la audiencia, porque es una cosa mía, una discusión que tengo con una gente, lo pongo en un blog, ¿no? Entonces yo creo que mi forma de ver las cosas es que creo que así es como se tendrían que hacer. Pero bueno, la cuestión es que en este programa lo que han hecho no es eso, sino que dedicaron un programa a dar esta visión de estos dos investigadores. Luego tampoco ha tenido mayor repercusión porque, por lo que he estado mirando, fue recogido por una periodista que se llama Natalia Vargas en dos artículos que escribió esta periodista para Canarias Ahora, que es un medio que es también la sección de Canarias del diario.es. Claro, en el sí. cual es donde tú lo has visto.
Pero también supongo. Es lo que te comentaba anteriormente, que justo cuando esta polémica estaba, este inicio de polémica estaba, es cuando surgió el problema del incendio de las cumbres de Gran Canaria, que afectó al área del bien cultural, que afectó a al área declarada Patrimonio Mundial, y entonces digamos que eso pasó en ese momento, digamos, a cobrar todo el protagonismo, ¿no? Por suerte o por desgracia, ¿no? Hombre, por desgracia porque ha habido pérdidas materiales bastante importantes en más en el entorno del bien que en el propio área del bien, pero bueno, el Pinar ya me han dicho que ya se está recuperando. Y,
bueno, sí, los incendios, ya conocemos que los incendios en las cumbres canarias, una isla que convive con islas que convive con volcanes, como hablamos, pues bueno, el impacto lógicamente ha sido, perdona el inciso, el impacto sí, sí. ha sido... está el Cabildo de Gran Canaria como gestor y promotor del bien desde el primer momento, inventariando las afecciones, pero bueno, la mayor afección ha sido en los terrenos agrícolas, porque sabemos que las afecciones de en el Pinar Canario y en determinadas formaciones vegetales se recuperan. O sea, lamentablemente el impacto económico es importante, porque sobre todo en la parte de las visitas y turísticos, porque ver montañas ennegrecidas no es un reclamo muy
no es bonito.
No es muy bonito, ¿no? Pero bueno, por cierto, simplemente una anécdota. El incendio, miremos la parte, la enseñanza positiva que ha podido traer. Curiosamente, en el inventario que ya está haciendo el Cabildo, lo primero que se trasluce es que el hábitat troglodita antiguo y el actual no han sido afectados. Las viviendas actuales trogloditas, es decir,
los canarios sabían dónde ponían.
¿Dónde poner su...
O sea, que este patrimonio...
Hombre, a lo mejor el efecto de selección de que si ha llegado hasta estos días es porque ha sobrevivido a muchos incendios.
Uno de los aspectos del bien valorado por la UNESCO fue que este patrimonio troglodita de los bereberes, que luego evolucionan en Gran Canaria, se haya mantenido hasta nuestros días. Y es curioso que el incendio haya aflorado esta particularidad. Son lugares muy resistentes a este tipo de...
Que a lo mejor es por selección, ¿no? Que a lo mejor de los muchos lugares que había, los que han llegado...
No, no te creas, no necesariamente. De hecho, es sugerente, por ejemplo, eso se da sobre todo en La Palma, que cada vez que hay un gran incendio en La Palma se descubren un montón de yacimientos arqueológicos que estaban ocultos debajo del Codesal o debajo del Pinar. Y es posible que ocurra lo mismo en Gran Canaria.
Está ocurriendo ya.
Pues fíjate tú. Bueno, todo esto era un poco para comentarte eso, ¿no? Que quizá, afortunadamente, pues la polémica científica, entre comillas, ¿no? No ha seguido porque no... Primero porque no tenía recorrido, desde mi punto de vista.
Y si me permites abundar un poco más, siguiendo un poco, estuve escuchando muy detenidamente esa entrevista. Como te digo, no entiendo de arqueoastronomía, entonces no puedo valorar si los comentarios que hacía al respecto José Barrios y Eustaquio Villalba en esta entrevista son atinados o no. Pero, por ejemplo, a mí hay cosas que me llamaron la atención. Él se quejaba amargamente de que no se citan sus papers, ¿no? Tenía preparado aquí un corte, pero por ir rápido creo que no lo voy a poner. Hay un momento en el que el presentador le pregunta, bueno, pero ¿habrá papers sobre esto? Y él dice, sí. Curiosamente, el primer paper sobre... Hay dos papers sobre el riesgo caído y el primero lo publiqué yo. Y ya decía que esto es un disparate, que se proteja este yacimiento, ¿no? Pues yo me fui a buscar ese supuesto paper y... A ver, la pregunta del presentador era específicamente, en otras áreas de la ciencia hay papers que se publican con revisión por pares, con un rigor. ¿Esto existe también en esta disciplina? Y él alude a este artículo que él ha publicado, que yo lo he estado mirando, y que, a ver, esto para mí no es un paper, con todos los respetos, es otra cosa, es un artículo, que yo no sé si a lo mejor en esta disciplina de arqueología los estándares son diferentes, ahí Juan
no,
tú
no
lo podrás decir.
No, no lo son para nada, vale, no lo son para nada, porque el segundo paper que él critica está publicado en Mediterranean Archaeology and Archaeometry,
yo esa sí la conozco,
que es una revista de referencia en el campo de la arqueometría, y es internacional y con árbitros.
Esa yo la conozco, es internacional con árbitro. A lo que él alude es a una comunicación en un congreso. Entonces sí. Ya empezamos por ahí. Yo, llamar paper a una comunicación en un congreso, tengo mis dudas. Entiendo que no tendrá filtrado por pares, porque las comunicaciones por congreso no suelen tener referencia.
A veces, en muchas ocasiones sí. Algunas pero veces. Esta en particular no.
El congreso, que yo no sé cuánto importante es un congreso que se hace cada dos años. Esta es la 22ª edición del Coloquio de Historia Canario-Americana organizada por el Cabildo de Gran Canaria. O sea, que tampoco es una ente internacional. Yo no sé cuánto de importante es esto en la comunidad.
A nivel local es importante.
A nivel local, claro, a nivel local.
A nivel local es muy importante.
Entonces, uno tampoco tiene, entiendo yo, obligación de... Bueno, en fin, esto es para decir que no es una cosa...
La cuestión de ese paper es que no tiene contenido científico.
A eso voy. Es que esa es la siguiente. La primera parte es decir, bueno, es que
o sea,
no está publicado...
Tú citas en ciencia cuando hay contenido científico.
Claro. Déjame decir lo que va el paper. El paper está escrito en español y para mí esto es un panfleto político. Vale, no lo digo de forma peyorativa, o sea, lo digo porque realmente es lo que es, o sea, habla de políticas de protección, de que se debería proteger esto o aquello, para mí son decisiones políticas, y pide dimisiones de personas en concreto, tiene cosas con muchas exclamaciones, o sea, hay una frase que pone con tres exclamaciones. Por ejemplo, les voy a leer las conclusiones. Las conclusiones empiezan diciendo: felicitamos al Cabildo de Gran Canaria por proteger y difundir el patrimonio arqueoastronómico, pero entendemos que se equivoca. Fíjate que está hablando en primera persona del plural, ¿vale? Luego muchas otras partes del artículo hablan en primera persona del singular. Dice: yo en mis estudios no he encontrado que no sé qué, nunca me he encontrado con una situación en la que tal. Y ahora dice: felicitamos al Cabildo de Gran Canaria. Bueno, dice. Dadas las graves consecuencias de las políticas desarrolladas por el Cabildo, solicitamos, supuesto solicitamos es él, que es el que firma. Primero, la dimisión inmediata de los responsables de dichas políticas. La paralización inmediata de los proyectos dedicados a promocionar arqueoastronómicamente a riesgo caído. La reordenación de los presupuestos disponibles de forma que atienda inmediatamente al cierre. Se proceda inmediatamente a un escaneo completo 3D del Almogarén y la Cueva Cuatro Puertas. Se ponga dicho escaneo a libre disposición. O sea, es un alegato político.
No
pidiendo dimisiones.
No es ciencia.
Y no hay. Exacto, y lo he estado leyendo. No tiene contenido científico ninguno. No hay. Un paper, yo entiendo que es un artículo en el que se publican resultados de tu investigación. Tú has investigado, has obtenido unos resultados y los publicas.
De hecho, en la memoria del expediente, el doctor Barrios está referido en sus contribuciones científicas.
Está citado.
Está citado con respecto a. Él tiene una tesis doctoral sobre las fuentes etnohistóricas de astronómicas de Canarias y está citado.
Es que se queja de que no se le cita, pero
es que no es
para mí este paper no es citable. Y segundo, sobre la tesis, es verdad que está citada. Yo, insisto, no sé cómo será el campo, pero en muchos campos una tesis doctoral tampoco es algo que tú tengas obligación de citar porque tú puedes conocerla o no conocerla. Tú lo que haces en una tesis luego lo publicas en revistas científicas, porque si no... Puede correrse el riesgo. Yo no sé si tu universidad la publica en internet o no. Yo no tengo por qué conocer todas las universidades del mundo, todas las tesis que se publican. O sea que también está cogido un poco con los pelos. Pero bueno, aún así lo han citado. Sí, he visto que está en las referencias. Hay un postscript en el artículo, en lo que él llama paper, que no sé si se han dado cuenta, ¿no? Porque esto ya es después de las conclusiones y tal, pone un postscriptum. Lo normal en todos los congresos es agrupar las conferencias con temática similar. Por tanto, es una lástima que los organizadores de la sección de arqueología de este 22º coloquio de historia decidieran desactivar el debate sobre riesgo caído, separando dos días la comunicación del señor Cuenca y la mía. Esto de científico tiene, no sé. Lo cierto es que yo no pude asistir a la comunicación. Ahora ves, habla primera persona singular. Lo cierto es que yo no pude asistir a la comunicación del señor Cuenca sobre riesgo caído por encontrarme en Tenerife. Pero,
y luego critica todo el estudio, toda la ciencia que hay detrás de riesgo caído desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista astronómico. Es que, en fin,
prefiero
no hablar, ¿entiendes?
Sí, no lo entiendo. Yo solo digo que lo estoy diciendo yo, sin conocer la parte científica ni la parte técnica, puedo decir que habiendo leído este paper, para mí, yo esto no es lo que llamaría un paper, no tiene información científica. No aporta ningún resultado científico aquí y la forma en la que está escrito es un panfleto político, insisto, está pidiendo cambios en las políticas, está pidiendo dimisiones de cargos en el Cabildo y está publicado en una reunión organizada por el Cabildo de Gran Canaria. Pues, está muy bien, pero no sé, la UNESCO no tendría por qué conocer cosas que se publican.
La UNESCO para nada, sobre todo teniendo en cuenta, por como muy bien ha contado Cipriano antes, cómo ha sido todo el expediente, todo el proceso. O sea, en esa entrevista, o sea, si yo te pedí, en cierto sentido, que me gustaría hablar sobre este tema, porque en un momento de esa entrevista, entre el señor Eustaquio Villalba, el locutor, y el doctor Barrio, se formó un debate en el cual se lleva a cuestionar mi honorabilidad, porque se dice que yo fui arte y parte en el proceso de evaluación. Yo no fui arte y parte, yo fui parte siempre. Yo he participado en la redacción de la memoria, he participado en todo el proceso de defensa. Cipriano y yo llevamos 7 años interactuando a pie juntillas y con el resto de los miembros del expediente. ¿Yo qué coño iba a ser parte, perdón por la expresión, cuando nos enfrentamos allí en ICOMOS en París a 50 personas enfrente nuestro? Yo no estaba al otro lado de la mesa. Yo estaba a este lado de la mesa.
Tú estabas defendiendo la candidatura.
Estaba defendiendo la candidatura.
Claro.
Y defendiéndola con uñas y dientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las cosas que se afirman y sobre todo en el tono que se usa.
En el tono, porque también
el tono
hay,
me pareció absolutamente vergonzoso.
Hay algunas faltas de respeto, ¿no?
Hay una falta de respeto.
Hay algunas partes en las que el presentador habla de que si aquí vinieron una banda de mariachis, que vamos a ver, los mariachis son gente muy respetable que se gana la vida de una forma muy digna con su música y sus canciones, pero no sé, no sé a qué viene esa referencia, ¿no? Que esa la hace el presentador del programa, no la hace Barrios, ¿no? Pero bueno, pero sí que hay continuas frases aludiendo pues que si los siguientes eran los alienígenas, no sé, cosas sí. Que uno no entiende muy bien a qué viene, y efectivamente ahí cuando se habla que si tú eres arte y parte como juez y bueno, yo entiendo, vamos a ver, yo siempre he dicho que soy contrario a la falacia del falso equilibrio, ¿no? O sea, que cuando vas a hablar de un tema y hay unos pocos que se oponen, pues no es adecuado hacer un debate, por ejemplo, entre un tema que está bien establecido científicamente y unos pocos discordantes que no, tú cuentas como programa de divulgación, tú cuentas la parte que está bien establecida, y si quieres decir que hay unos pocos que creen que la Tierra es plana, pues lo puedes decir, pero sí, no darle mucha importancia.
Te iba a mencionar lo de los terraplanistas.
Claro. Entonces yo no creo en la falacia del falso equilibrio, pero es que este caso es al revés. O sea, si tú te vas a llevar un programa a los dos señores que sostienen que toda la comunidad está equivocada, que la UNESCO son unos mariachis, que esto del patrimonio de la humanidad es una cosa de risa, hombre, lo mínimo es por lo menos presentar un poco la otra parte. Quiero decir que es que ni siquiera yo, cuando tengo debates míos personales con otra gente y los he tratado en el programa, siempre he puesto un poco los argumentos de la otra parte y más o menos intentando explicar la... Pero es que, insisto, en este caso es que estás enfrentándote a toda la comunidad científica. Tú eres la posición minoritaria. No sé, supongo que no te habrán llamado, claro, ni te habrán invitado a participar en ese programa.
No, por supuesto, ni a mí ni a nadie. En un momento determinado se cuestiona, por ejemplo, que las universidades canarias estaban calladas. Las universidades canarias no estaban calladas. Hay un montón de catedráticos y de profesores de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas que han firmado el expediente, que tienen contribuciones, que han escrito capítulos enteros. O sea, es que es absolutamente falaz la argumentación utilizada. No sé si Piano, si tú
sí,
quieres.
No,
añadir.
No, yo. No, está claro lo que has respondido, pero yo quisiera primero aclarar una cosa. Discrepar es sano,
sí.
Es bueno y es obligatorio, más en el debate científico, porque si no, no se avanzaría en el conocimiento.
Totalmente, pero por eso decía, escribe un paper.
Si no hay un proceso de.
Claro.
Pero luego lo importante es saber sobre lo que se discrepa, también. Entonces, aquí voy a plantear dos cuestiones. Se ha focalizado mucho el debate en la cueva 6 de Risco Caído. Por eso dije al principio que ese debate, el debate arqueoastronómico sobre la funcionalidad de esa cueva,
sigue abierto.
Sigue abierto. O sea, no hay determinaciones científicas absolutamente concluyentes sobre todos los aspectos de la funcionalidad astronómica, cultural, arqueológica y sagrada de esos temas. Sigue absolutamente abierto, tal cual y como viene en la memoria.
Y como preguntó ICOMOS, además.
Y como preguntó exactamente ICOMOS, dijo, ¿está claro la asociación triángulos públicos astronómicos? No, son temas en estudio.
Por aclararlo, pues lo hemos mencionado varias veces y creo que
es el organismo asesor, digamos, el evaluador científico de los bienes culturales de la UNESCO. De los bienes naturales es la IUCN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Pero bueno, estamos focalizando eso cuando lo que se ha inscrito no es la cueva número 6, que es una confusión frecuente. Quizás por el nombre, Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Lo que se ha inscrito son 18.000 hectáreas de paisaje cultural con determinados bienes, uno cuya funcionalidad está demostrada, otros menos, otros más, pero que en conjunto lo que se ha escrito. Por ejemplo, en el marco arqueoastronómico, en la memoria viene un plano que se explica claramente de que hay 5 o 6 emplazamientos más en la isla de Gran Canaria, entre ellos 4 puertas, de gran interés arqueoastronómico. ¿Por qué no están incluidos en el bien? Porque es un paisaje cultural que representa las culturas de montaña de los antiguos. Nada más que por eso. Hay otros también, alguien podría decir, hay otras cuevas, sí, el elemento estroglodita, hay otras cuevas en Gran Canaria que podrían ser incluidas. La cueva pintada, obviamente, tiene un valor importantísimo. Y se diría, ¿por qué no está la cueva pintada? ¿Por qué no? Porque estamos hablando del antiguo paisaje de Tirma, de las montañas sagradas de Gran Canaria. O sea, estamos hablando.
La cueva pintada de Galdar está en mitad de Galdar.
Estamos hablando de un discurso muy, muy armado en relación a lo que es la caldera de Tejeda, que es lo que se propone. Porque en algún momento hay que acotar el discurso de lo que se presenta y armarlo. Porque lo que no se puede hacer es que, por extensión, seguiríamos haciendo la propuesta de aquí a Tindaya, de Tindaya al Magreb, y del Magreb podemos acabar en Anatolia.
Ya somos toda África, claro, patrimonio cultural, ¿no? Pero
claro, es que por eso recomiendo que hay 2 niveles de debate. Uno, sobre el aspecto específico de un elemento del bien, que es la cueva número 6 de Risco Caído, que es un debate que además tiene un contexto arqueoastronómico claro, donde Juan es una de las personas más cualificadas sobre este tema. Y luego el debate sobre qué es el bien, es decir, no, ¿por qué no se han incluido otras cosas? No, el bien es un paisaje cultural.
A mí me hubiera encantado que 4 Puertas hubiera estado, pero es que 4 Puertas está a tres kilómetros a vista de pájaro del aeropuerto de Gando y de una de las zonas más deterioradas de Gran Canaria. ¿Cómo llegas tú a la UNESCO a defender 4 Puertas en como el marco de un paisaje cultural? No. O sea, no es un monumento, no son monumentos seriados de la cultura aborigen de Gran Canaria, lo que se ha declarado patrimonio mundial. Ni siquiera solo arqueología, o sea, la arqueología es un hilo conductor importantísimo, pero ni es el único, ni necesariamente el más importante.
¿Ustedes estarían de acuerdo, quizás por tender aquí un pequeño puente, en que la necesidad de proteger 4 Puertas,
por supuesto,
que ahí tiene razón el profesor Barrio,
absolutamente.
Que realmente es un enclave interesante que está muy, 4 Puertas, muy expuesto, ¿no?
La importancia de 4 Puertas la descubrimos en paralelo el doctor Barrios y nuestro equipo, sin saberlo mutuamente. La primera vez que el doctor Barrios comunicó su descubrimiento de 4 Puertas fue en un congreso en Stara Zagora, en Bulgaria, en el año 93, cuyas memorias nunca se publicaron. Con lo cual, nosotros no supimos de su trabajo hasta años después de que lo llevara a cabo. Entonces, lo sugerente es que 2 equipos independientes llegaron a las mismas conclusiones sobre un yacimiento tremendamente singular, ¿no? Ya. Que hay que proteger.
¿Por qué no se escriben papers? Yo es que estoy viendo...
No, sí, sí hay papers. Nosotros tenemos papers escritos.
Pero me dices
dos libros salen.
Pero me dices que Barrios lo contó en un congreso en Bulgaria, no sé dónde.
Y lo tiene colgado ahora mismo de su perfil de academia, porque las proceedings de aquel congreso nunca se publicaron.
Pues qué lástima, ¿no?
Pues sí, en cierto sentido es una lástima. Está en su tesis doctoral, que tampoco la ha sacado nunca en forma de libro. O sea, es que...
O de papers
individuales.
Que
sí.
también la estuve ojeando su tesis doctoral, por cierto.
Cierto.
Pero yo insisto.
Por supuesto, 4 Puertas, por supuesto que merece ser explicada, defendida, refrendada,
escaneada,
protegida, escaneada 3D, por supuesto. No,
es que si
sí.
Nos miramos la propuesta de la memoria, en el plan de acción y puesta en valor del paisaje cultural de Risco Caído, dice textualmente de que esta declaración, o sea, hay un apartado que son beneficios previstos más allá de las fronteras del bien. Se llama así el apartado. Creo recordar que se llamaba más o menos así. Y en ese apartado se explica claramente que uno de los aspectos en el ámbito arqueoastronómico, por ejemplo, de gran relevancia que tiene el que esto haya sido inscrito en la lista de patrimonio mundial, es el arrastrar tras de sí a todo el patrimonio canario arqueoastronómico y por ende del Magreb. y se cita textualmente a Cuatro Puertas y los otros yacimientos de Gran Canaria.
La cueva dice, de Tara.
Esta es una oportunidad, porque hay una cosa que la UNESCO también defiende mucho, que los lugares del patrimonio, desde el punto de vista de la visibilidad cultural y científica de la gente, no sean lugares endogámicos, sino todo lo contrario. El patrimonio, como tal patrimonio mundial, tiene que ser un lugar que genere sinergias hacia afuera. Por eso se llama el gran desafío del patrimonio más allá de su frontera.
O sea, hay que internacionalizarlo de alguna forma.
Sí, si yo defiendo Bueno, voy a decir algo muy burdo, pero si yo defiendo unas declaraciones de iglesias románicas, pues estoy poniendo en valor el conjunto de todo el románico. Y, o sea, es función de los lugares del patrimonio mundial en convertirse en estandartes y avanzadillas de la defensa de los valores que promueve. Uh-huh. Y esto es algo que no se termina de entender. Se tiene una visión del patrimonio mundial, y perdóname la expresión, más como una medalla de Eurovisión que sí, como el resultado de un proceso racional muy complicado para seleccionar ni más ni menos que cuáles son los bienes representativos de nuestra cultura desde la prehistoria hasta nuestros días. Y digo hasta nuestros días porque...
Universal.
De es nuestra cultura universal.
Yo creo que con todo esto hay algo de esta cosa... A ver, como hay una componente territorial, o sea, un patrimonio de humanidad está en un sitio, está en un territorio, siempre hay una asociación de estas... Bueno, no me resisto. Voy a acabar, por ir acabando con toda esta parte, ¿no? Tanto la parte de la polémica como en general con todo este tema tan fascinante de las montañas sagradas. Yo hay un tema que siempre suelo sacar, que a mí me fastidia mucho, que es este provincianismo, esta actitud tribal que tenemos los seres humanos, que lo llamamos nuestra genética, es instintivo, pero que todavía la tenemos encima. Entonces, cuando algo se declara patrimonio de la humanidad, cuando se da un reconocimiento a un sitio y tal, lo recogemos como una medalla, como un premio de Eurovisión, algo de lo nuestro, de lo que somos de aquí. Pero yo entiendo que un patrimonio de la humanidad lo que pretende es internacionalizar una cosa. Es decir, claro, esto ahora ya no es solo tuyo, ya es de todo el mundo, ¿no?
Muy bonita esa observación que acabas de hacer y muy oportuna. Hay algo que ni siquiera, a veces los propios gobernantes, estoy incluso a nivel de Estado, de otros estados, en nuestro caso el Ministerio de Cultura, que lleva este tema, quizás es de los más formados y preparados que yo he conocido en mi experiencia con UNESCO, pero hay algo que no se recalca y no se le explica a la gente. Las montañas sagradas, o igual que el casco de la laguna, hasta antes de ayer, eran responsabilidad en primera instancia del gobierno de Canarias o del ayuntamiento. Eran responsabilidad en primera instancia, como dice la UNESCO, de los ciudadanos. Eso es el patrimonio, es responsabilidad de los ciudadanos. Pero sus representantes son el ayuntamiento, sus responsables formales son el ayuntamiento y el gobierno de Canarias. Si se declara un BIC, pues entonces ya también viene el Estado.
Bien de interés cultural.
Sí.
Bien. Que hay varios BIC en Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Pero cuando se declara el patrimonio mundial, y esto no lo oigo decir casi nunca, ¿sabe quiénes son los responsables? En última instancia, todos los países firmantes de la Convención de... O sea, quiere decir esto, que tanto el Casco de la Laguna, como el Teide, como las Montañas Sagradas de Gran Canaria, los garantes de ese bien no solo son el ayuntamiento correspondiente, el gobierno, el Estado de la Nación, sino el conjunto de los Estados firmantes son responsables. Cualquier agresión a esos bienes, deben reaccionar también los Estados y poner los medios necesarios. Por eso, eso se ha demostrado en el caso del incendio, cuando la UNESCO ha movilizado situación de emergencia para pedir, si es posible, en este caso, gracias a Dios, los recursos técnicos, científicos y económicos de aquí no son suficientes para atajar este tema y para ver, pero incluso ha designado una misión de apoyo científica para estudiar este tema por la propia convención. A partir de ahora, todos estos bienes son responsabilidad, digamos, del planeta.
Sí, es que el propio nombre lo dice, es patrimonio de la humanidad. Quiero decir, a partir de ahora no es tuyo, es de la humanidad.
Y la convención es un acto jurídico reglado de los estados.
Me da un poco de pena, después de estas reflexiones así tan elevadas que hemos estado teniendo, bajar un poco ahora el nivel a la parte tribal, pero quería hacer una última reflexión un poco en este sentido, porque a mí hay un detalle que no me gustó en la entrevista, que es anecdótico completamente, seguro. Es algo que dijo el doctor Barrios, bueno, vamos a escucharlo un momentito. Es una anécdota, es una tontería probablemente, pero vamos a escucharlo.
Y ahí estaba una comisión presidida por el señor profesor Clive Ruggles, y según me informó, había delegado todo el proceso de verificación de la documentación que le había mandado el Cabildo a un profesor del Instituto de Astrofísica de Tenerife, el señor Juan Antonio Belmonte.
Bueno, sí. ¿Sabes por dónde voy, no? Vamos sí. a ver, señor Barrio, es el profesor Barrio, el Instituto de Astrofísica de Canarias. Esto puede parecer una tontería, puede parecer baladí, pero el Instituto de Astrofísica es de Canarias. ¿Por qué insisto tanto en esto? Por la cosa esta que decía de el rollo este tribal, ¿no? Ocurre en todas partes del mundo, la gente tiene su apego este tribal cavernícola de lo mío, los de aquí y los de allí, y los de aquí somos mejores que los de allí o somos diferentes los de allí y nos peleamos los de aquí con los de allí. Eso ocurre en todo el mundo. En Canarias hay una cierta tensión, lo digo para nuestra audiencia internacional, la típica entre vecinos.
Pero él es profesor de la ULL. ¿Eh?
Lo sé. Hay una cierta tensión entre Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Entonces... yo estoy seguro que no lo dijo con esta intención, pero puede sonar, a alguien le puede sonar, a alguien que esté escuchando esa entrevista, le puede sonar a que aquí viene gente de Tenerife, aquí viene gente de la isla de enfrente a mangonear sobre lo nuestro. Seguro que no lo dijo con esa intención, pero puede haber gente que lo interprete así, ¿no? Y yo quiero recalcar que es el Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué pasa? Que tenemos los observatorios pues, en Tenerife y La Palma, simplemente por la razón de que son las islas donde son las condiciones idóneas, las montañas altas y tal. Que no quita que hoy en día, porque esto empezó como un observatorio, y evidentemente había que poner un observatorio en las montañas altas, ¿no? Esto algún día, Juan, para cuando seas director del IAC, te lo planteo. Igual la apertura de sedes del Instituto en Gran Canaria podría ser un movimiento interesante, ¿no?
Bueno, porque ya tenemos algunos de nuestros más brillantes investigadores son canarianes.
No, sin duda. Y muchos también de la península. Pero quiero decir, abrir sedes del Instituto, igual que tenemos sedes en Tenerife y en La Palma, ya no somos solo un observatorio. Ya hacemos teoría, hacemos ingeniería, mucha ingeniería cada vez más, hacemos supercomputación. Y Gran Canaria es una isla donde hay en Las Palmas, pues hay gente muy brillante en estos ámbitos, en la industria, el tema de la conexión entre ciencia y empresa, se podría tener ahí un caldo de cultivo interesante, la supercomputación. Entonces son cosas que a lo mejor se podrían ir trasladando, ¿no? Y podría ser una forma bonita de enfatizar más ese carácter canario del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no? Por darle un poco un giro positivo a todo este asunto y no acabar.
Yo quiero comentar como investigador, como líder del grupo de arqueoastronomía del IAC, que hemos trabajado en todas las islas, o sea, Tenerife, todas.
Y yo te he oído decir que Gran Canaria es probablemente la isla con mayor riqueza arqueológica, ¿no?
Arqueoastronómica, arqueológica, por supuesto, y la riqueza arqueológica conduce directamente a la riqueza arqueoastronómica, ¿no? Mm. O sea, es que no hay comparativa. Yo amo a Tenerife, llevo viviendo aquí más de 30 años y la considero mi tierra, ¿no? Pero Canarias es el todo, y efectivamente lo del Instituto de Astrofísica de Canarias, es que es el Instituto de Astrofísica de Canarias. Por favor, dejémonos ya de...
Bueno, dicho para cuando seas director del IAC, pero a lo mejor se lo podemos también. Es que se me ocurrió escuchando esto.
Se lo podemos plantear a nuestro director actual.
A nuestro director, a Rafa Rebolo, a ver si le gusta la idea. Bueno, pues nada, no sé si tiene alguna conclusión para terminar. Yo creo que ha sido una conversación para mí muy interesante. He aprendido mucho. Se lo agradezco a los dos porque es un tema al que yo no conozco nada. Y me ha sido muy enriquecedor.
Yo simplemente añadiré una cosa, que bien, sobre este tema tribal que mencionaba. Esto no ha afectado a la memoria. Yo creo que la memoria ha sido, el expediente de declaración ha sido un ejercicio de transversalidad multidisciplinar, científica, donde han participado los mejores o los que querían y podían aportar algo de toda Canarias y del extranjero, pero de toda Canarias. Y en ningún momento se, yo oí en el desarrollo de este expediente quién era de un sitio y quién era de otro. Luego, cuando
pero
te pones...
Ese es uno de los grandes beneficios de la
pero
ciencia.
En ningún momento que... nos lo planteamos. Estaban los mejores, los que tenían, los que sabían opinar.
Pero es que la ciencia funciona habido, así. Esa es la...
Y han habido mucha gente de Tenerife, mucha gente, han habido investigadores de Lanzarote, como la actual directora Nora Pereira.
La actual directora general de Patrimonio.
Que estaba... De Gran Canaria, por supuesto, y de otras islas. O sea que es un, digamos, es un problema, un supuesto o falso problema que jamás se abordó y que da la dinámica, que yo creo que las cosas del patrimonio mundial, por su propio sentido, son un buen marco de trabajo para eliminar todas esas veleidades poco racionales. Que a veces nos azotan, y no en estas islas, en todas partes del mundo.
En todas partes del mundo, sí.
Yo creo que precisamente la ciencia y el conocimiento y el patrimonio son uno de los de las cataplasmas para poder limar esos dolores y esos males de la ignorancia actual, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es uno de los grandes beneficios de la ciencia, no es solo lo que nos permite descubrir y los avances tecnológicos, sino también es, yo creo que es el ámbito donde mejor se colabora a nivel internacional, donde más unida está la humanidad, creo que es en la investigación científica y en estos temas de colaboración internacional, como por supuesto la Declaración de Patrimonio de toda la Humanidad, evidentemente es la actividad por excelencia donde toda la humanidad actúa como de forma conjunta. Bueno, pues lo dicho, ha sido un placer. Muchas gracias, Cipriano.
Muchas gracias, director. Como siempre, es un placer estar en Coffee Break.
Un saludo, hasta luego.